Catalunya i Andorra.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja són les 12 i 8 minuts, sóc el Pepe Collado i això és el Matí COPE Catalunya i Andorra de dimecres. Un dimecres i un matí que començarà arribarà fins a les 2, un dimecres sant, que volem dedicar, per exemple, d'entrada a reflexionar sobre el per què gent jove, molts d'ells criats i educats a Europa, acaben sent bombes humanes manipulades pel jihadisme. Un dimecres on els minuts de silenci a les 12, és a dir, fa 9 minuts, han callat tota Europa en record a les víctimes de l'atemptat d'ahir. Després tornarem a casa i parlarem amb els Mossos d'Esquadra de la campanya per fomentar la denúncia en les conductes d'odi i discriminació. I des de Arrels Fundació ens presentaran la campanya que pretén saber quantes persones sense sostre exactament hi ha a Catalunya. La primera ciutat on es farà la recerca serà Lleida i serà el pròxim 19 d'abril. Montse Rodríguez, com estàs? Bon dia. Bon dia, encantat de saludar-te.
Molt bon dia, què tal, Pepe? Doncs aquí estem preparats per començar, com deies, aquest programa. Avui, que és el dia de la meteorologia mundial.
Sí, senyora.
O sigui que avui Carles Ossada té una gran responsabilitat. Carles, ets conscient de que les teves primeres paraules han de ser...
Jo soc conscient de que la previsió del temps ha de ser acurada. Home. I intentar apropar-se al màxim possible a la realitat. Jo intento fer-ho cada dia. Ara. Després, si el temps em fa cas, és una altra cosa.
Però tu digues allò perquè de bé, que dius sempre. Jo dic el que diu... El...
Temps insegur.
No, l'àrea, com és?
Alternança
de Catalunya. El Servei Català de Meteorologia.
No, Servei Català, no.
Agència Estatal de Meteorologia.
Aquesta. Tu digues, això és la teva quartada diària, eh?
Home, tu pensa que avui molta gent està pendent del temps, perquè depèn del temps que faci...
Bon temps.
Fiques una cosa o una altra a la maleta.
Doncs tranquil·la, què farà?
Bon temps, d'aquí a fins al diumenge.
Sí?
Diumenge a la tarda la cosa canvia, eh? Però fins diumenge, sol solet.
Joan Majori, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia.
Jo crec que teniu poca feina, eh? Estan tots els futbolistes per ahí perduts, no?
No, però s'ha de seguir a veure com els hi van, perquè alguns es lesionen i han de tornar i han d'estar pendents de... Jo diria que fonamentalment, ja que tenim el partit del Madrid i la Lliga de Campions ja a prop,
ja estic patint.
Del trident, de Messi, sí, de Luis Suárez i de Neymar.
Abans d'això, vaig dir-hi altres coses importants. Hi ha la segona divisió, hi ha un torreig de futbol que me l'estimo. El MIC,
que ara
s'ha anat a Girona, però bueno.
És el millor torreig de futbol base del món, que no és poca cosa.
Ja ho era,
molt bé.
Ja ho era, el que passa, clar.
Escolta'm, jo estic patint per una cosa.
Per què?
Perquè resulta que el Messi està a punt de jugar a un camp que sembla de patates.
Què dius ara?
Jo no sé si això és positiu, en preguntaré al Joan
Majori.
Jo pateixo.
Què és això?
És un partit amistós, no?
No, és amistós?
Ah, pensava que era un camp de...
No, és un partit de classificació pel proper Mundial.
Ah, en Bolívia?
Sí, en Bolívia. Primer Argentina ha de jugar contra Xile.
Sí.
I després, la setmana que ve, ha de jugar a Córdoba, a un estadi que es diu Estadio Mario Alberto Kempes, contra Bolívia, i que els oients ho busquin per internet, perquè el camp és...
Un patatal.
És un autèntic desastre. Hi ha com una mena de parxes.
I com es permet jugar amb camps de gent? Això estaria aquí, per sempre està prohibit. Bueno, prohibit, no ho sé, però molt regulat, i es trien els camps abans de portar a segons quins jugadors, a segons quins camps.
Ja m'esteu fent patir a mi,
eh? Home, no. Jo crec que aquesta hauria de ser la pregunta.
Ja no descansaré a Setmana Santa.
Es lesiona el Messi i el daltabaix que hi ha.
Dic, aquesta hauria de ser la pregunta d'esports, i diu, allò
que ho és. Hem posat, no sé si està ja penjada, però si no ho estarà en breu, una fotografia del patatal aquest, i preguntem això, si us fa por que Leo Messi o la resta es pugui lesionar amb un camp a aquestes condicions.
I després hi ha una altra pregunta que em faig, perquè l'altre dia vaig veure que el Neymar li feia una cosa a Luis Suárez así, en plan de, oye, te cuento un secreto, que és... perquè clar, s'han d'enfrontar, no?
Sí, hi ha un Brasil-Uruguai,
però si s'han jugat alguna cosa o què?
Classificatori pel Mundial. No sé si s'han jugat...
Qui guanyi paga una mariscada.
No estaria malament. Després, quan tornin aquí, com són tan amics i van a dinar tan junts, que algú pagui.
Comencem, Montserrat?
Vinga, comencem. Ja sabem que a través de @elmaticope, @elmaticope, que és el nostre Twitter, podeu dir-nos el que vulgueu. També a través d'internet podeu escoltar el programa, cope.es.
I l'aplicació, sobretot. L'aplicació, jo... És que hi ha molta gent que no ho saben, Montse.
Bueno, doncs @elmaticope.
No, que hi ha una aplicació gratuïta, te la baixes al telèfon i escoltes el programa.
Sí, és el Twitter, que és gratis, que el Twitter ha fet 10 anys i que nosaltres cada dia estem sumant un mes a la família.
Sí, senyora.
Bueno, hi ha una persona que m'envia un tuit i diu, Lossada, digues-hi el temps perquè estic a punt de marxar.
Comencem.
El dia de la meteorologia mundial. Lossada, sí que...
Voy. Bueno, avui cel serà en general, alguna boirina matinal a les comarques de Ponent, de Lleida, també a la costa, temperatures en lleuger ascens i el vent protagonista avui als dos extrems, tramuntana a l'Empordà i mestral a les comarques de l'Ebre, i les temperatures, com deia, molt agradables, 15 graus a Barcelona, Girona i Tarragona, 12 a Lleida i 8 a Andorra la Vella. De cara als pròxims dies, el sol guanya terreny, el vent que encara estarà amb nosaltres, i almenys, com deia, fins diumenge, el sol, que serà el protagonista, després d'unes jornades de molta inestabilitat i de també pluja. A la xarxa viària, un matí molt tranquil, i el transport públic, cap incidència. La unió de les dues línies de tramvia de Barcelona, el tram baix i el tram Besòs, per la superfície de l'Avinguda Diagonal, tal i com vol l'alcaldessa Colau, suposaria un cost de 175 milions d'euros en 30 anys i en captaria uns 220.000 viatgers diaris, i alhora permetria que deixessin de circular 12.500 vehicles cada dia, ja que els usuaris apostarien més pel transport públic. Això s'està presentant a hores d'ara a l'Ajuntament en una roda de premsa on es parla de la meravella que seria, doncs, que es poguessin connectar aquestes dues aquestes tramvies, el tram baix i el tram Besòs, una proposta que li agrada molt a l'alcaldessa Colau, però que no fa el pes, doncs, pràcticament a cap grup de l'oposició, molt menys als comerciants i als veïns de l'Avinguda Diagonal, i no crec que agradi gaire molt, doncs, a cap dels veïns de la zona, no? Si no recordo malament, fa un parell o tres anys va haver-hi un referèndum, sí, quan l'alcalde era... No, fa més enrere.
Hereu.
Quan Jordi Hereu era l'alcalde, exacte. Sí. I es va rebutjar de l'alt a baix la connexió dels tramvies, i menys per l'avinguda Diagonal. Serà un tema d'actualitat, no només aquests dies, sinó a partir d'ara se'n parlarà molt i molt. I també us explico que la Junta de l'Ajuntament de Sabadell ha aprovat de manera inicial el pla urbanístic per la regulació i ajustos del sistema viaris de Can Llong, que ha de ser els terrenys on es reubiqui una escola, l'educació primària Miroet, que actualment està en construccions prefabricades. Bona notícia, doncs.
Escoles, acaba escoles.
Acaba un barracot i
això és el que volia dir.
En pedra.
Sí, senyors, que els barracots...
I amb equipaments.
I amb masses barracots a Catalunya, on estudien.
Fins ara.
Gràcies, Carles. D'aquí una estona. I ara, Joan, ja has començat abans parlant una miqueta dels partits internacionals i d'aquest que ha de jugar, d'enfrontar Argentina i a Bolívia, que millor que no jugués, almenys en aquest camp, però s'ha de jugar, no?
Sí, ja estem pendents d'això, no? Dels internacionals del Barça i de l'Espanyol, també dispersos pel món, que han de jugar aquests partits, alguns de classificació pel Mundial, és el cas de Sud-amèrica, d'altres aquí a Europa, partits amistosos, però us poso sobre la taula ja les quatre cites esportives del dia. La primera és el partit de Lliga de Campions femenina, que hi ha al miniestadi aquesta tarda, Barça-PSG, a partir de 6:45. El PSG és un rival de nivell, són les actuals subcampiones d'Europa. Com deia el Carlos Osada molt bé, comença avui el MIC, que és el torneig de futbol base més important del món, a la província de Girona, partits pràcticament a tota la Costa Brava. Hi ha també partit de bàsquet avui important d'Eurolliga, Baskonia-Barça, és un partit important perquè si el Barça guanya pràcticament tindrà feta la classificació pels quarts de final de la competició. I avui també tenim la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, avui entre Girona i la Molina arriba la muntanya.
Déu-n'hi-do la Molina,
Sí.
Per pujar fins amunt,
Castellà... Esport de categoria especial,
Castellà de Nuc,
Deu haver neu, no? Imagino, per allà d'ara mateix.
Sí, encara. Encara dura. Gràcies, Joan. D'aquí 20 minuts t'esperem una altra vegada. Gràcies. Ara. Gràcies. Montserrat, @elmaticope, m'imagino que avui el Twitter, com no està de dol, ahir ho deies tu, i avui tothom pràcticament ha vist la imatge de Tintín i de Milú plorant en homenatge, com no, a l'atemptat a Brussel·les.
Exacte, tothom està parlant ara mateix i continua parlant sobre l'atac a Brussel·les. També un nom propi, el de Najim Lahrauri, que és el detingut perquè ha estat el suposat suposat cerebre d'aquest atemptat.
Sí.
Recordem que a l'última hora diu que l'han trobat. De moment estem esperant saber més informació, però també s'està fent una fitxa una mica del perfil d'aquest detingut, aquest suposat, recordem, cerebre d'aquest atemptat a Brussel·les. També, a banda d'això, recordar que l'M30 han llançat uns pots de fum al costat d'una mesquita a Madrid. No hi ha cap ferit, però es veu que s'ha llançat això a primera hora del matí, també ha fet que sigui un dels temes comentats a la xarxa. El Dia de la Meteorologia Mundial, ho comentàvem amb el Carles Lossada, també es parla de Germanwings, avui Mariano Rajoy, el president del govern, i Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, s'han trobat en un acte de les víctimes a l'aeroport del Prat. No oblidar que estem en plena Setmana Santa i que avui és dimecres sant. Ja sabeu que estem seguint tota l'actualitat a través de @elmaticope. Si ens vols seguir, com sempre, estarem encantats.
ja has escoltat segurament parlar de radiofreqüència i saps que és la millor tecnologia per eliminar arrugues i tibar la pell, eliminar flacidesa, recuperar la lluminositat de la pell de la cara i de tot el cos, reduint visiblement la cel·lulitis. Doncs ara tenim radiofreqüència de Tredom, empresa amb 15 anys d'experiència que et demostrarà a casa teva, davant del teu mirall, l'eficàcia instantània de la radiofreqüència. Per lluir tipus escot, braços i cara des de ja mateix, la radiofreqüència de Tredom. Demana la demostració gratuïta ara mateix marcant el 923-24-21. 923-24-21.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seguim a les 12 i 20 minutets. L'última hora informativa, com ja ens explicaven els companys de la cadena COPE des de Brussel·les, és que un individu que es diu Najim Larraoui, l'home més buscat de Bèlgica, ha estat detingut. Es tracta d'un dels tres presumptes autors dels atemptats d'aquest dimarts, d'ahir dimarts, a l'aeroport de Brussel·les. Però, haurem d'esperar a la una perquè aquesta detenció sigui confirmada per la Fiscalia de Bèlgica. Aquest individu és el que segurament heu vist avui en moltes imatges, tant a la tele com als diaris, dels tres que entren a l'aeroport, amb un carret de l'aeroport i un d'ells porta el barret. Seria, a més, l'home que és l'artificier dels terroristes, aquell que porta el barret. Bé, esperarem a la una per la confirmació de la detenció. Però més enllà de totes aquestes informacions que des d'ahir han ocupat hores i hores per l'atemptat de Brussel·les, jo crec que cal intentar buscar respostes a la pregunta, una pregunta que tothom s'està fent des de ja fa temps. Per què gent jove, molts d'ells criats i educats a Europa, s'estan convertint en dones o homes bombes humanes activades pel jihadisme islàmic? Nosaltres el que intentarem ara és buscar respostes en un expert, és un professor de drets humans i expert en l'islam de la Universitat Oberta de Catalunya, és el Víctor Luis Gutiérrez. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Víctor. ¿Tú tienes respuestas o respuesta a ese por qué generalizado que se hace mucha gente después de la barbarie como la de ayer o la de París?
Vamos, más que respuestas, tengo análisis de lo que podría explicar el por qué se ha llegado a esta situación. Vamos a ver, lo que está ocurriendo fundamentalmente ahora en Europa, yo creo que es una consecuencia evidente del fracaso de las políticas de integración de la población inmigrante de origen magrebí o de origen árabe, ¿no? Y concretamente lo podemos ver, por ejemplo, como chicos de 18 o 21 años que han nacido en Francia o en Bélgica, que han sido educados en la escuela laica francesa o la escuela belga, pues a partir de una edad deciden tomar un avión, irse a Irak o irse a Siria para formarse durante años para matar. Esto es, yo creo que merece una reflexión profunda que aún no se ha hecho por parte de las autoridades de cómo se está integrando y de qué forma se ha tratado a los hijos de los inmigrantes, a los que desafortunadamente se les ha seguido llamando extranjeros o inmigrantes de segunda o tercera generación. Uh-huh. Es decir, yo creo que a nadie se le ocurriría a Sarkozy, que fue descendiente de un inmigrante húngaro, decirle inmigrante de tercera generación o de segunda generación, y sin embargo a los hijos de argelinos o a los nietos de marroquíes se les sigue llamando inmigrantes de segunda generación, recordándole que no están en su tierra, ¿no? Cuando realmente son nacionales y ciudadanos como cualquier otro.
Por tanto, Víctor, esto no se arregla con más policía, con más servicios de inteligencia y con más ejército. Eso sirve, en todo caso, para parar el golpe, para evitar más atentados, pero no para atacar el fenómeno de raíz, ¿no?
Claro, es que, mire, el Estado Islámico no es nada, no sería nada o prácticamente sin ese sentimiento que tienen muchos jóvenes en Europa de falta de identificación con la sociedad en la que se encuentran. El Estado Islámico, ISIS, es un imán que atrae a personas, a musulmanes, bueno, a europeos o americanos, asiáticos, que abrazan el salafismo radical, el salafismo yihadista, y que realmente se identifican con el Islam como elemento identitario frente a la sociedad en la que se encuentran. Evidentemente, las respuestas securitarias de aumentar las fronteras de la policía son tiritas ante una hemorragia, que yo creo que bueno, es necesario, evidentemente, de realizar una estrategia de seguridad, que si ahora quiere usted podemos hacer una reflexión interesante sobre este tema, pero esto no soluciona el problema. Hace falta una reflexión profunda y seria sobre el tema, que aún no se ha hecho.
Ya, pero Víctor, yo visto el resultado en la crisis de los refugiados, yo me temo que Europa se ha sido incapaz de poner una solución pues evidente ante lo que está pasando con los refugiados, mucho menos con el terrorismo, ¿verdad?
Es que lleva toda la razón. El problema es que Europa en los últimos años no se reconoce. Yo no reconozco a Europa en este momento porque no los gobiernos están a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Concretamente, hay algo que a mí me preocupa mucho y es las corrientes de xenofobia y de islamofobia que están extendiéndose por toda Europa. Uh-huh. Ante la apatía de los gobiernos que miran para otro lado. Yo creo que es muy importante sensibilizar a la población de que, por ejemplo, el salafismo yihadista de ISIS encuentra como enemigo a todo aquel que no comparte su predicado de crear un nuevo califato, incluso a los propios musulmanes. Es decir, uh-huh. para los salafistas yihadistas de ISIS, Al-Qaeda es su enemigo también. Yeah. Arabia Saudí es su enemigo. Los musulmanes son su enemigo. Y, por supuesto, también los occidentes.
Volviendo, Víctor, al tema de esos muchachos que no se sienten, o muchachas que no se sienten integrados y que cogen un avión y se van a luchar con el Estado Islámico, a su vuelta muchos de ellos son encarcelados en Europa. En cambio, hay algún país nórdico, por ejemplo, que son reeducados. ¿Qué camino es el más adecuado?
Mire, yo creo que el café para todos no se puede aplicar. Lo difícil, pero también lo útil, es aplicar medidas según cada caso. Uh-huh. Evidentemente, una persona por viajar a Siria no se le puede encarcelar, pero lo que sí está claro es que se tiene que hacer un seguimiento y en función de la potencialidad o del quebrantamiento de la norma que haya, se le aplicará la norma en un Estado de Derecho. Yo creo mucho en la reeducación y creo también en la prevención, que es lo que no se está haciendo. Mire, yo acabo de venir hace poquito de Francia, uh-huh. donde me dice una compañera, una profesora de la Universidad de Nanterre, me comentaba que paradójicamente la escuela maternal francesa, la École Maternelle, suelen tener como costumbre realizar excursiones de chicos, de niños, a distintos puntos de la ciudad. Sí. Bien, pues la propia escuela prohíbe que vaya acompañando a esos chicos madres con un pañuelo, porque eso es un elemento, según la escuela laica francesa, es un elemento que está en contra con el concepto de laicidad. Realmente yo creo que eso es una falta de integración. Yo creo que la integración implica respetar la diversidad y respetar, por supuesto, el Estado de Derecho, pero criminalizar y considerar extraño a los demás, yo creo que es una mala solución. Y la reeducación parte no por la cristianización, la educación parte por el respeto a la diversidad y al Estado de Derecho. Eso es la reeducación. Lo contrario sería caer realmente en fanatismo.
Ayer, Víctor, escuchábamos entre muchas de las informaciones y las reflexiones que se hacían en los medios de comunicación, quien decía que en Francia, en estos momentos, quien va a buscar trabajo, en su currículum ya no puede poner el nombre, porque en cuanto veas Mohamed o otro nombre árabe, ya automáticamente el currículum va a la papelera. ¿Eso es así?
Vamos a ver, no, yo no puedo decir que eso sea así porque realmente no conozco la realidad, pero sí es cierto que se está produciendo un movimiento muy preocupante de islamofobia. Uh-huh. Y eso es preocupante. De hecho, Marine Le Pen, realmente su bandera no es otra que la islamofobia. Y eso, ante ese tipo de reacciones que estamos viendo en Hungría, que estamos viendo en Alemania, que estamos viendo también en Francia, la respuesta de los gobiernos democráticos o podemos decir constitucionales, en vez de parar y de dar una solución alternativa, es tirar las redes por aquellas poblaciones también que amparan esto. Entonces, ¿el resultado cuál es? El resultado es la exclusión. Claro. Y el resultado de la exclusión es la falta de identidad. y esa falta de identidad implica la radicalización. Entonces, yo creo que aquí hace falta hacer una reflexión en profundidad, sobre todo en esas sociedades que son multiculturales, que donde está el problema.
¿Y dónde vamos, Víctor, para acabar? ¿Y dónde nos lleva todo esto? ¿Dónde nos puede llevar? De un lado, ya lo has dicho, el tema de que la extrema derecha está creciendo como la espuma, no solo en Francia, sino en otros países, en Alemania también, donde parecería increíble teniendo en cuenta su pasado histórico. ¿Pero dónde nos lleva todo esto, Víctor?
Pues yo le diría a dónde me gustaría que nos llevara.
A un
planteamiento nuevo realmente de cooperación efectiva en la Unión Europea en materia de seguridad. Los propios estados también quisieran una mayor, compartieran información. Usted no sé si sabe que hay mucho recelo todavía entre los gobiernos de la Unión para compartir información de inteligencia. De hecho, la propia Francia rehusó acudir al artículo 222 de la cláusula de solidaridad del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para pedir ayuda a otros estados de la Unión Europea cuando se produjo el atentado. Hay todavía en la Unión Europea mucha desconfianza y yo creo que me gustaría que más Europa, es decir, que la Unión Europea realmente se reencontrara ante este desafío, recordara cuáles son los cimientos de la Unión Europea, el Estado de Derecho, la libertad, y que además hubiera una cooperación real y efectiva en materia de seguridad y libertad y justicia. Me gustaría eso, pero creo, desafortunadamente, que no irán por ahí los tiros.
Ya, no, quería decirte que sobre esos recelos que hay cuando se produjo el atentado de París, recordar que entre Francia y Bélgica se tiraban los trastos unos a otros, recuérdalo, ¿eh? Las policías, ¿eh?
Es que hay que decir lo siguiente, a Bélgica en primer lugar hay que condenar el atentado y solidarizarse con las víctimas, pero también hay que recordar que Bélgica ha sido un estado que tradicionalmente no ha colaborado en la cooperación de lucha contra el terrorismo. Recuerden ustedes cuando que los episodios de España con ETA, donde ETA compraba armamento en Bélgica. Recuerden ustedes también que la legislación belga es de las más laxas de Europa en tema de adquisición de explosivos, y el mercado negro en Bélgica es conocido, y las autoridades creían que el problema del terrorismo era de otros. Y precisamente, y usted ha dicho una cosa muy interesante, cuando se ha detenido hace poco a uno de los terroristas, la gendarmería francesa ha recalcado mucho que ha sido éxito de la gendarmería francesa en cooperación con Bélgica, pero realmente Bélgica puso muchas trabas en esta cooperación. Fíjense ustedes, ¿no?
Mira, déjame que me corrija a mí mismo, porque por lo visto medios de comunicación belgas descartan que el detenido sea pues el cerebro o el artificiero de los atentados, Najim Larraoui. Estaremos obviamente pendientes. Víctor, te agradezco mucho tus palabras, porque hace falta. Ayer fue un día muy muy tenso, hoy quizá ya podemos, sin olvidarnos las víctimas obviamente y los heridos, pero intentar buscar soluciones, intentar reflexionar sobre un tema tan delicado como este. Víctor, muchas gracias, un saludo, buenos días.
Adiós.
Víctor Luis Gutiérrez es profesor de Derecho Humans y experto en el Islam de la Universidad Oberta de Cataluña.
De 12 a 2 al matí. COPE Catalunya i Andorra. La ràdio que t'agrada escoltar.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Cada vez son más las personas que buscan una mejora importante de la calidad de piel como signo de rejuvenecimiento. Cuando trabajamos en la calidad de la piel y el músculo a nivel facial, la consecuencia es observar una mejora del tono de ambas estructuras, así como una atenuación de las arrugas. Todo ello unido a mayor luminosidad, tersura y eliminación de manchas. Soy la doctora Torrejón y te haré un análisis personalizado.
Llama al 93-414-3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
¿Se le ha estropeado el calentador, la lavadora o el lavavajillas por culpa de la cal? Noelia, ¿qué podemos hacer si tenemos estos problemas?
Si nuestra agua es dura y tenemos exceso de cal, podemos conseguir que se comporte como un agua más blandita gracias a Masical. Se trata de un dispositivo que no altera las propiedades naturales del agua. El resultado es un agua que va a disolver mejor los jabones, por lo que ahorraremos en detergentes y suavizantes, consiguiendo mejorar la colada, que además protege de averías provocadas por la cal a los electrodomésticos y que va a dejar la vajilla y la cristalería más brillante y limpia.
Y decimos adiós a esos molestos picores y sequedad en la piel y cabello después de la ducha, provocados precisamente por el exceso de cal en el agua.
Y además es muy práctico porque no se rompe jamás y no consume absolutamente nada. Se coloca sin obras ni herramientas y su funcionamiento lo garantizamos de por vida. Lo puede usted probar durante todo un año y si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. Tan solo cuesta 99 euros, pero si usted lo pide ahora, tendrán dos regalos fabulosos. El economizador de electricidad Power Saver y el ahuyentador electrónico contra insectos y roedores.
Bueno, una maravilla. Volvemos a recordar. Masical 902-107-109. 902-107-109. Noelia Teruel, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a Dios.
¿Vas contractar una hipoteca multidivisa y per molt que paguis el deute no baixa? No baixa? Prou. Contacta amb Apredef, una associació d'afectats per productes financers d'alt risc, i paga el que realment deus d'hipoteca. Informa't al 93 281 11 40. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 11 40. Apredef guanya. Tu guanyes.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra. La ràdio més pròxima.
2:15 d'un, això és el teu matí de ràdio, ara amb les notícies més pròximes. Carles, bon dia.
Què tal? Bon dia. Pocs canvis de cel serè arreu de Catalunya. Temperatures també lleugers ascens. Tramuntana, el vent és protagonista avui, els dos extrems. Tramuntana a l'Empordà, mestral, Terres de l'Ebre, 15 graus a Barcelona, Girona i Tarragona, 12 a Lleida, 8 a Andorra la Vella, tranquil·litat al transport públic, també a la xarxa viària. El ple de l'Ajuntament de Barcelona de divendres que ve formalitzarà la retirada de la medalla d'or de la ciutat a l'infanta Cristina i l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, i també concedirà a l'expresidenta d'Òmnium i diputada de Junts pel Sí al Parlament, Muriel Casals, aquesta distinció després que la Comissió Municipal de Presidència hagi aprovat aquestes tres mesures que avui s'han oficialitzat. I anem a Tarragona, on la titular del jutjat d'instrucció número 3 d'Amposta ha autoritzat avui tres noves repatriacions de víctimes de l'accident d'autocar de Freginals, per la qual cosa ja són 7 els cossos que han rebut el permís per ser enviats al seu país. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les noves autoritzacions permetran la repatriació de tres víctimes de França, Itàlia i Romania. La magistrada ja havia donat permís per repatriar una jove d'Uzbekistan i tres noies de nacionalitat italiana.
No ens oblidem d'aquest accident, perquè amb l'atemptat d'ahir a Brussel·les sembla que ha quedat en un segon pla, i no ens hem d'oblidar de les 13 noies que van morir a Freginals.
I sobretot que hi ha dos desferits encara, han estat molt greu, una xicota que està a l'Hospital de Joan 23 de Tarragona, i el conductor de l'autocar ha estat crític a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
Gràcies, Carles Osada, perquè a vegades ja sabeu el que passa en el món de la informació, no? Que una notícia tapa a una altra i la segona, que continua sent òbviament actualitat, queda en un segon pla i sembla que tothom s'oblida. No, existeix, perquè a més estan en vida moltes persones. Estem pendents de la vida de moltes persones, vull dir. Anem als esports. Joan Batllori, com estàs? Bon dia de nou.
Hola, què hi ha?
Ja tens la pregunta, ja la sabem, perquè abans la Montse... Sí. Te l'ha endivinat, la Montserrat,
El patatal.
Cal anar un patatal.
El patatal de Córdoba. Sí. Una de jugar Argentina contra Bolívia. Esperem que ningú es faci mal.
En aquests casos, hi ha alguna assegurança especial que protegeix els jugadors, Joan? O hauria d'haver?
Crec que entre els clubs i les federacions i les seleccions sí que hi ha una mena de pactes i de convenis, que si el jugador es lesiona de gravetat amb la selecció, alguna cosa cobren els clubs. Sí, però més que el tema dels diners, aquí la preocupació que jo entenc ha de tenir ara mateix Luis Enrique, venint al que ve, és que després d'aquests partits de selecció el Barça ha de jugar al Clàssic, després comença l'eliminatòria de Champions contra l'Atlètic de Madrid. La preocupació del tècnic del Barça segur que és que tornin tots sans i estalvis, i repeteixo que sobretot les eliminatòries aquestes sud-americanes de classificació pel Mundial són autèntiques batalles. Ahir parlàvem amb Gustavo Poyet, exfutbolista uruguaià com Luis Suárez, que en reconeixia que era així, que són autèntiques batalles, tothom vol estar al Mundial i són partits físicament d'una exigència màxima, duríssims.
Molt bé, doncs recordem aquests partits, o tens alguna última hora que explicar-nos d'algun jugador del Barça?
No, simplement fixar perquè la gent ho tingui clar una mica al programa. Demà juga la selecció espanyola, per exemple, partit amistós a Itàlia, contra la selecció italiana. Ahir va causar baixa definitiva Sergio Busquets de la selecció espanyola. La matinada de dijous a divendres serà aquest partit entre Xile i Argentina, i la matinada de divendres a dissabte aquest partit entre Brasil i Uruguai. Neymar i Luis Suárez, que abans m'ho preguntaves, Montse, s'han jugat una hamburguesa.
Ah, veus? Jo sabia que s'havien
jugat. Però què cutres?
Pierda, paga hamburguesa.
Una hamburguesa. Què cutre diu.
Bueno, escolta, m'està bé, tu, una hamburguesa.
Amb els quartos que tenen.
No em vagis a comprar.
Amb els quartos que tenen.
Estan molt bones, les hamburgueses.
Em diu la Montse que m'apunta que el partit Bèlgica-Portugal del dimarts 29 suspès.
Sí.
Definitivament?
Sí,
perquè estava en l'aire.
Sí, acaben d'anunciar ara mateix.
Via Twitter.
Suspès el partit Bèlgica-Portugal, previst pel dimarts fa 30 segons.
I a l'Itàlia-Espanya no estarà afectat de cap manera?
No. Aquest de Bèlgica-Portugal, que ja es deia que estava en l'aire, que es podia suspendre, finalment suspès.
Sí.
Això afecta, per exemple, a Vermaelen, futbolista del Barça, i a Cristiano Ronaldo, que també està convocat amb la selecció de Portugal.
I també hi ha una última hora que parla de que Romania demana que es vagi a l'estadi de futbol 2 hores abans del partit amistós contra Espanya. També surt ara...
Home, hi haurà moltes mesures de seguretat.
Moltíssimes, suposo.
Tot arreu.
Sí, què més, Joan?
Doncs recordar que hi ha partit avui de Champions femenina al miniestadi, a partir de 2:15 Barça-PSG, és quarts de final anada. El Barça juga contra les subcampiones d'Europa, que arrenca el MIC per tota la província de Girona, en especial la Costa Brava. És el millor torneig de futbol base del món. Algunes xifres perquè la gent es faci una idea: 253 equips de 39 països diferents que juguen en 29 camps diferents. Són 677 partits, és una autèntica barbaritat de torneig. En bàsquet hi ha partit d'Eurolliga avui a 8:45, Baskonia-Barça. Si el Barça guanya, pràcticament s'assegura la classificació pels quarts de final de l'Eurolliga. I també avui tenim la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, entre Girona i la Molina, arriba a la muntanya. Per tant, avui el que porta ara mateix el mallot de líder, que és el Francesc Buamí, que ha guanyat els dos primers sprints de les dues primeres etapes, deixarà aquest mallot pel que ho faci millor en la primera etapa de muntanya.
Joan Mallori, gràcies. Fins a 2:45, que farem un resum de tota l'actualitat esportiva al dia. Gràcies.
Fins ara.
Fins després. Merci. Que vagi bé, Montserrat. Vinc. El Twitter continua, m'imagina, amb el llacet negre, no?
Doncs sí, tothom continua parlant sobre el tema de l'atac d'ahir a Brussel·les. També s'està parlant que aquest suposat cervell, que abans deia, jo ho he dit malament, el cervell d'aquest atemptat d'ahir, no és el que han detingut, el senyor que han detingut. Estem a l'espera, finalment, perquè fins que no ho diguin fons oficials...
A la una.
No podem...
A la una la Fiscalia belga farà una roda de premsa.
Doncs estarem molt pendents de què és el que en diuen. Després s'està parlant del que ha passat a l'M30. Hi ha una mesquita molt a prop de l'M30. Es veu que s'han llançat uns pots de fum, i això ha estat notícia a primera hora del matí. També s'està parlant de German Wins. Avui ha vingut el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el president de la Generalitat, Joan Puigdemont. S'han trobat en l'acte les víctimes, que s'ha fet a l'aeroport del Prat de Llobregat. I també la gent, òbviament, recorda el que va passar malauradament ara fa un any. També s'està parlant de Setmana Santa, Collado, perquè és dimecres sant.
Sí, senyora, sembla que ens estem oblidant. Estan passant tantes coses tràgiques que ens oblidem que aquests dies havien de ser dies de tranquil·litat, de pau i reflexió. Però, no.
Recordem que hi ha moltes processons arreu del país, avui dimecres sant. També recordar que és el dia de la meteorologia mundial. Avui és un dels temes més comentats. Farà bon dia, farà mal. Sapigueu que aquí a COPE també us donem bona informació. @elmaticope és el Twitter del programa. No marxeu, perquè ara tot seguit en parlem amb els Mossos d'Esquadra i d'una campanya interessant.
¿Necesitas un expert en neteja? Doncs atenció, perquè nosaltres t'oferim un. Limpiezas Segelim. Neteja i manteniment de pisos, locals, oficines, empreses, aparcaments. Segelim et garanteix riscos laborals i responsabilitat civil. Serietat i professionalitat des de fa més de 25 anys. Descomptes especials per a comunitats i manteniments. Recorda, en neteges, limpiezas Segelim. Truqueu a Segelim 93 328 40 31. 93 328. 48-40-31.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs així és, els Mossos d'Esquadra posen en marxa una campanya per fomentar la denúncia, les conductes d'odi i discriminació. En parlem amb el senyor Xavier Porcuna, que és l'intendent i portaveu dels Mossos d'Esquadra. Senyor Porcuna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Imagino que l'objectiu, sobretot importantíssim, és explicar quines són aquestes conductes que poden ser discriminatòries, no?
Efectivament, l'objectiu és informar de quins són aquests comportaments que poden constituir un delicte d'odi i discriminació. I això passa, doncs, per donar informació, per sensibilitzar la ciutadania sobre la naturalesa i les característiques i l'impacte que tenen amb les persones aquest tipus de delictes, i com a finalitat d'última, doncs, aconseguir que es denunciïn tots els casos. Estem en coordinació amb molts actors que participen en la lluita contra aquest tipus de delictes, i concretament amb el Servei de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona fem una feina molt estreta, doncs, per aconseguir identificar i detenir els autors que estan implicats en aquests fets.
Vostès treballen molt en l'àmbit de la prevenció. Recordem que conjuntament amb el Departament d'Ensenyament l'any passat es van realitzar moltes xerrades de tallers sobre els delictes d'odi i discriminació, no? Amb molta gent que va anar a veure exactament en què consistien aquestes xerrades.
Sí, efectivament, més enllà de l'inici de la campanya concreta, amb aquest vídeo corporatiu que s'està difonent mitjançant les xarxes socials des d'aquest dilluns 21 de març, s'està difonent a Twitter, a Facebook i a YouTube, més enllà d'aquesta campanya, d'aquest vídeo corporatiu, doncs es fa una feina permanent per part de les oficines de relacions amb la comunitat i els grups de proximitat del cos de Mossos d'Esquadra, que executen un pla de prevenció durant tot l'any, i com deia vostè, fent un treball transversal amb diferents organitzacions, amb la pròpia Fiscalia, com li deia, i també amb el Departament de Benestar Social i Família i el Departament d'Ensenyament. Fem xerrades conjuntament. D'una banda, fem tallers conjuntament amb el Departament d'Ensenyament, fem tallers adreçats als alumnes de secundària. Són tallers d'una gran acceptació, i en aquests tallers, doncs, s'expliquen als alumnes, que es defineix quines són aquestes conductes delictives, i després, doncs, amb un diàleg dirigit i també amb el suport de vídeos i posant-los casos pràctics, doncs es tracten en profunditat aquestes conductes, perquè aquesta sensibilització i aquest coneixement arribi, doncs, amb els alumnes de secundària, amb un col·lectiu que és importantíssim. A més d'aquests tallers, fem xerrades també, que majoritàriament van adreçades a alumnes també de secundària. I d'altra banda, es va crear fa temps també un correu electrònic específic, mossos.delictes.odi@gencat.cat, en el qual qualsevol persona pot adreçar-se, doncs, per fer consultes, per denunciar uns fets, i el que sí que els garantim als ciutadans és una resposta individualitzada i personalitzada.
Sembla mentida, no?, que al segle en què estem encara hem de parlar de racisme, d'homofòbia, de porofòbia, i hi ha gent molt jove, no?
Doncs efectivament, és un tipus de delicte que no hauria d'existir. Un dels missatges que donem de manera molt clara és que l'odi i la discriminació que no haurien de tenir lloc en la nostra societat, sigui per la raó que sigui, i el que fomentem és la denúncia, que es denunciïn aquests fets, fer aflorar qualsevol fet d'aquestes característiques, i doncs amb la frase final carregada de bona voluntat de dir al ciutadà que els Mossos d'Esquadra, doncs, que els estem escoltant perquè aquest tipus de delictes, doncs, siguin posats en els nostres coneixements i que el perseguim de manera implacable.
A vegades hi ha aquesta manca de confiança, no?, de la ciutadania amb els Mossos d'Esquadra, i vostès el que volen és fer tot el contrari, no?, amb aquest lema de la campanya, que és t'escoltem, doncs, contribuir a augmentar aquesta confiança, si cal.
Efectivament, i que la gent s'animi a denunciar aquest tipus de conductes, donar molta informació, perquè de vegades ens trobem amb persones que els desinformen que un determinat tipus de conducta pot esdevenir un delicte i se sorprenen, perquè de vegades, malauradament, l'habitualitat de segons quin tipus de conductes i segons quin tipus de tics arriben a ser interioritzats ja com una cosa habitual per part de la societat, i això no pot ser de cap manera així.
Doncs recordar, sobretot, senyor Porcuna, que la gent que vulgui, a través de les xarxes, aquest vídeo corporatiu, que podem veure a través del Twitter, dels Mossos, del Facebook, del YouTube, on participen diferents agents dels cossos de Mossos d'Esquadra, amb la participació del comissari en cap, el senyor Trapero, si no tinc mal entès.
Sí, efectivament.
I podem veure allà aquest vídeo, i sobretot, davant qualsevol conducta que pugui ser discriminatòria, ràpidament, a les forces de seguretat, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, com sempre, t'escolten. Agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres, com sempre, també el Xavier Porcuna, que és l'intendent i portaveu dels Mossos d'Esquadra. Gràcies i bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Catalunya a la tarda de COPE.
Analitzem el paper del PSC amb el seu primer secretari, Miquel Iceta.
El que nosaltres no estem disposats a dialogar és sobre la base del full de ruta. La independència unilateral i il·legal per nosaltres no és una opció. Si això és sobre el que hem de discutir, no val la pena ni que ens hi posem.
Carles García Pastor a la tarda de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a les 6. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs aquí seguim, després de parlar i escoltar sobretot els Mossos d'Esquadra i aquesta campanya, saludem a la doctora Torrejón. Carmen, com estàs? Bon dia.
Muy bien, buenos días.
Un dia haurem de fer la ràdio que no escolta la gent, no?
Sí.
La ràdio de la bombeta vermella apagada, no?
Sí. Si vols, un dia ens fem un periscope.
Hacemos un periscope.
Hombre, nos grabamos en vídeo, sabes que estas opciones.
Vale, sí.
Hay mucha gente, por cierto, allí los compañeros de COPE también lo utilizaron.
Sí.
Podemos filmarnos en un periscope y después hoy lo colgamos.
Cuando el micro está cerrado, las cosas que nos decimos.
Bueno, es
que
yo cada vez buenas todas, digámoslo, porque la gente puede pensar que son barbaridades. No, buenas todas. Lo que pasa es cuando salen los vicios ocultos. Entonces es cuando llego yo, que soy el Pepito Grillo de la situación, y empiezo. ¿Estás bebiendo agua? Sí. La Coca-Cola no te la estará bebiendo. Entonces ya empezamos ahí a...
Oye, pero qué difícil es dejar los vicios. Yo cada vez que veo una máquina de refrescos...
Por eso son vicios.
Yo cada vez que veo una máquina de refrescos, paso por el supermercado, por el stand de refrescos, y es que me acuerdo de ti.
¿Te acuerdas de mí?
Y hasta me siento hasta mal. Me pasa como tú, Collado, que dices...
Me parece bien.
Ahí, cuando vaig acabar el programa, vaig sortir d'aquí, estaba, mira, amb el dia dels atemptats y tal cual, estaba molt nerviós i tal qual, i vaig pecar. Vaig anar a una hamburgueseria d'aquí, molt famosa d'aquí, molt coneguda, i vaig demanar una hamburguesa, però amb un panet d'aquests que posen
pues
típics.
Pues yo te doy la bendición.
Però només l'hamburguesa
sola,
lo ves?
Amb ceba i cogombra.
Lo ves tú. Si yo no estuviera en tu vida, pero si yo no estuviera en tu vida, te habrías comido aquello con las patatas
las
y otras
salsas.
Cosas. Sin embargo... Pues te has tomado la hamburguesa sola.
¿Cómo disfruté, Carmen?
Claro que sí, hiciste muy bien.
Porque Monse y yo ahí vamos a estar todos. Va a ser un día de nervios.
Duro, muy
todo
bien,
lo que va a pasar va a ser una cosa tan desagradable
sí.
que encara dura, obviamente, pero ahí va a ser. Bueno, escolti, ¿usted ha vingut aquí no a hablar de bicis o puls?
Oye, pero que está muy bien, que mucha gente se siente culpable si se bebe algo o se come una hamburguesa.
Vamos a ver, lo que hay que hacerlo es con moderación y punto.
Claro.
A veces es por la ansiedad, ¿no?, de no comértelo.
Sí, también porque el alimento nos gratifica, era lo que contaba Pepe ayer. Es decir, tienes un día de estos nefastos y dices, mira, por lo menos me quito la pena con eso.
Pero es que además, hoy no vamos a hablar de dieta, pero sí, cuando hablamos habitualmente de dieta con estar bien y con la doctora Torrejón, ella te deja comer de todo.
Sí. Sí. Y la hamburguesa, te la puedes comer sin ningún problema.
Bueno, pero me querías, volías hablar del tema de las venitas,
sí.
Sobre todo en las camas.
Sí.
Ya, la Montserrat, por ejemplo, ya se han ido
a la
playa.
Ya me han empezado a salir.
Se va a la playa.
Sí.
Se va a la playa.
Se negra como un chicharrón.
A la playa que es días.
Sí.
Y claro, ¿qué hacemos con las venitas en las piernas? ¿Qué hacen las mujeres, Carmen?
Mira, yo quiero decir ante todo que aquellas mujeres que le llevan dando vueltas seguramente varios años, etcétera, y no se atreven porque no conocen a nadie que se lo haya hecho, etcétera. Yo quiero insistir desde aquí y hacer una afirmación que hoy por hoy, la única técnica que tiene la capacidad suficiente de hacer una eliminación completa de cualquier tipo de capilar es el láser. La técnica de los pinchazos, que es una técnica de hace muchísimos años y una técnica que ha tenido su eficacia, porque hay que decirlo así, es una técnica hoy por hoy obsoleta. Sí. Es decir, si nosotros queremos tener unas piernas libres de capilares en cualquier zona, ya sean los muslos, ya sean los tobillos, las venitas más gruesas, las venitas más finas, la única, y repito, la única técnica que lo consigue el láser, es una técnica que ha hecho avanzar muchísimo el tratamiento con respecto a lo que se hacía antes, es una técnica muchísimo más rápida, necesita menos sesiones, es completamente indolora, es compatible con el día a día del paciente, y hay una cosa importantísima, Pepe, y es que con una sesión, la primera, ya conseguimos limpiar el 40-50% del problema del paciente, con lo cual aquellas personas que ahora dicen, jolín, ya he llegado tarde, ¿no? Porque yo ya para el mes de junio ya empiezo a tomar el sol, etcétera. No ha llegado tarde, es decir, podemos hacer una cosa, podemos empezar, si va a empezar a tomar el sol en el mes de junio, en algunos casos puede ser que no nos dé tiempo a acabar, pero hacemos el paréntesis del verano y continuamos después del verano.
Y una cosa que lo voy a decir yo, porque es importante, que tú vas a estar bene, hablas con Carmen, con la doctora Torrejón, te visita su equipo, la primera visita es gratuita, y ahí en ese momento te van a decir lo que te va a costar.
Correcto, damos un presupuesto que en nuestro caso es un presupuesto cerrado, sin límite de sesiones ni de tiempo, con un compromiso de limpieza total, que además documentamos por escrito, porque somos un centro registrado en sanidad y es nuestra obligación hacerlo así, y en ese documento también especificamos que hacemos fotografías para poner de manifiesto cómo viene el paciente y cómo le damos el alta.
Estupendo. Bueno, pues ahora te recuerdo el teléfono de Starben, es el 93-414-3631, 93-414-3631. Carmen, a descansar unos días, digo yo.
Buena Semana Santa para todo el mundo. Exacto. Y buena Pascua.
Volve después que
y volvemos el martes.
El martes próximo.
No, pero
el
señor
martes,
Herrera nos espera. Miércoles con Herrera.
Exacto.
Digámoslo a los oyentes, que miércoles tenemos entrevista con el señor Carlos Herrera.
El 30 de marzo.
30 de marzo y muy interesante.
Sí, señora.
Vale,
te esperemos aquí. Adiós, Carmen.
Un abrazo.
Adiós.
Gracias.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es. Con Joseba Larrañaga.
Toca hablar de deportes en una jornada en la
con
que
las mejores exclusivas.
Ha avanzado la noticia pasada a las 3:30 de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hola, ¿cómo
las
qué tal?
Las declaraciones más polémicas.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te han ofrecido alguna de dopaje?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Boca, deja que te coma la boca. Deja que pasen hoy las horas, perdiéndote en su risa floja. De tanto amor que se derrocha, sus manos y su lengua rota. Tan frágiles se le deshoja.
Estem immersos en plena Setmana Santa, ja sabeu que aquí vivim en directe tot el que està passant en aquesta setmana a través d'aquesta programació especial de COPE, una programació que mai s'oblida dels que no tenen, de la gent sense sostre. Ja sabeu que en aquest programa ens agrada de tant en quant anar parlant, per exemple, amb la Fundació Arrels, que fa molt de temps que hi treballa, sobretot amb aquesta gent que no té aquest sostre on dormir, on tenir una vida, una família. Avui volem parlar amb ells perquè estan impulsant el que es diu un recompte dels sense sostres a tota Catalunya. I crec que ho fan aquest pas endavant davant una lectitud de la Generalitat de Catalunya per executar això. Perquè, si no tinc mal entès, Ferran Busquets, president de Arrels Fundació, què tal, bon dia. Fa quasi un any que el Parlament, a instàncies d'iniciativa, va aprovar una moció perquè es realitzés aquest cens, no?
Sí, el mes de maig es va realitzar aquesta moció per a fer un recompte a nivell català, però bueno, sabem que s'està treballant amb això, però no sabem molt bé l'estat en què està. Per tant, també hem decidit, vam començar des del mes de desembre, va fer una jornada on hi havia entitats i serveis catalans, entitats que treballen persones que dormen al carrer, i llavors al final alguns municipis, algunes entitats s'estan plantejant si fer-ne algun més enllà de Barcelona.
Tu dius que un dels problemes que teniu és que la presència d'entitats que treballen amb persones sense llar és molt desigual, no?
Sí, hi ha poques entitats, estan molt descoordinats, no es coneixen gaire.
Sí.
La veritat és que el que cal és una mica més de contacte entre tots i saber una mica com està el panorama. Jo crec que un dels problemes principals és que no ens coneixem i que no hi ha un mapa d'entitats a nivell català.
I el fet, imagino, de no tenir aquest recolzament local és difícil, no?, desplegar gent perquè pugui fer aquest cens que voleu fer vosaltres.
Sí, bueno, nosaltres no és que ho vulguem fer, sinó que volem donar suport a qui vulgui fer-ho, perquè creiem que és important que cadascú coneix els seus àmbits, la seva localitat, i que des de cada espai pues, cadascú ho faci. Per tant, el que volem és promoure i donar eines a entitats i serveis públics perquè puguin fer-ho.
Barcelona fa aquest cens des de l'any 2008, no?
Barcelona va fer-ho el 2008, el 2011 dintre del marc de la xarxa d'entitats, i el 2015 ho vam fer Arrels Fundació, amb el suport d'algunes entitats, i aquest 2016 doncs, no sé què es farà també dintre de totes les entitats, cosa que és una bona notícia.
L'any passat, aquest cens que vau fer va donar un total d'unes 892 persones que dormien al carrer a la capital catalana, la majoria a districtes de Ciutat Vella, Eixample i Sants Montjuïc. Què penseu trobar en aquesta ocasió?
Bé, jo crec que sí, probablement la xifra es tindrà o pujarà una miqueta, però no perquè hi hagi més gent, sinó per lliurar-ne més espais. Jo crec que és important també veure que és un problema molt global aquest, és a dir, que no només ens passa a nosaltres, sinó que està passant a molts llocs, i per tant el que hem de fer és fer fronts des d'un punt de vista també més global, diguem, en aquest sentit. Per això és molt important ser valents amb les xifres i no tenir por del que surti, i començar a treballar entre tots, sobretot la ciutadania, els que hem d'estar més conscienciats per poder donar resposta.
Clar, l'important és tenir el cens d'aquestes persones i després poder atacar el problema, perquè clar, si fem aquest cens i després no s'arregla, què fem?
Exactament, és a dir, el principal, però precisament per això apostem sempre i promovem el tema de recomptes, perquè el que volem és que, per una banda, primer, per resoldre un problema, primer hem de poder quantificar-lo, no? Sempre fiquem un exemple així de dir, si tu fas un sopar a casa, com a mínim primer has de saber quanta gent hi ha, no? Llavors, per això és important, per poder fer front a aquest problema, és saber quanta gent hi ha. Una altra cosa que es farà també en alguns llocs serà un cens, que és una enquesta, diguem, per a si podem destinar una mica més de dades de què és el que els està passant a aquesta gent, d'on venen, cap on anaven, etc.
Necessiteu voluntaris, gent que us recolzi cosa durant aquests dies? Crec que la primera ciutat en fer-ho serà Lleida el 19 d'abril, no? Després ho farà a Barcelona el 18 de maig.
Sí, primer es farà a Lleida, i això ho està fent l'Ajuntament de Lleida, la Paeria, i llavors ja han començat una campanya per demanar voluntaris. I la resta de ciutats, bueno, Barcelona també el 18 de maig també se'n farà, i també caldrà molts voluntaris, i després també per fer aquest cens. Jo crec que el que és molt important, per una banda, és els voluntaris que s'apuntin per fer aquest cens, aquests recomptes, i per una altra banda també entitats i municipis que s'animin a fer-lo, perquè és molt important aquesta informació.
Doncs ja saps que això és casa vostra, que qualsevol cosa, si necessiteu gent o el que calgui, a la còpia ja sabeu que sempre teniu el nostre micròfon obert. Moltíssimes gràcies i, com sempre, enhorabona per la tasca que feu amb molta gent que ho necessita. Gràcies, Ferran Busquets, president de Rels Fundació.
Missatge per aquelles persones que econòmicament ho estan passant en aquests moments malament. Fa uns mesos es va aprovar una llei que es diu Llei de Segona Oportunitat, que permet a persones que han sofert un fracàs econòmic, personal o empresarial, poder tornar a recuperar la seva vida sense tenir que arrossegar un deute que mai podran pagar. Doncs heu de saber que existeix una empresa a internet, www.reparatudeuda.es, que és un despatx d'advocats especialitzat i pioner a Espanya en aquesta llei de la segona oportunitat, que t'ajudarà a pagar, a cancel·lar el 100% de tots els deutes que no pots pagar: hipoteques, préstecs, targetes, avals. Recorda, www.reparatudeuda.es, i també en aquest telèfon 93 143 60 58 93 143 60 58.
Queda res per arribar a la una. Collado, això passa molt ràpid.
Sí, senyora.
En aquest dimecres de Setmana Santa. Uh-huh. Per cert, s'ha de felicitar tota aquella gent que està col·laborant aquests passos xulíssims que estem veient, que estan fan el recorregut per les seves ciutats.
I és una pena perquè dilluns, crec que va ser dilluns i dimarts, a Sevilla van haver de suspendre molts per la pluja.
Sí,
esperem que canviï el temps, almenys allà.
Quin espírit té la gent, que surt i fa aquesta tasca tan important.
És molt maca.
Tot l'any treballant,
Molt maca la Setmana Santa.
Bueno,
molt,
notícies
molt,
i ara tornem.
Tornem, fins ara, no marxeu.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos desde Bruselas informando de esos atentados perpetrados ayer aquí en la capital comunitaria. La última hora pasa por esa rueda de prensa que la Fiscalía belga prevé dar en estos momentos y en las que, en principio, aportarán información de esa última hora en torno a la investigación. Ya decíamos que algunos medios belgas habían llegado a asegurar que había sido detenido un terrorista huido. Otros lo desmienten. Sepamos si ha comenzado esa comparecencia de la Fiscalía. Siguiendo ese testimonio está Alberto Fernández.
Sí, a la espera de esa comparecencia de la Fiscalía para que dé cuenta de
detención y también de una operación policial que se ha llevado a cabo a lo largo de esta mañana en el barrio de Anderlecht, en el noreste de Bruselas. Tras esa operación, varios medios belgas han dado en un primer momento por hecha la detención de el tercer sospechoso de los atentados de ayer en el aeropuerto, de Dayim Lasraoui, vinculado también a las matanzas de París. Sin embargo, en un segundo momento, estos medios han dicho que no estaban seguros de detención y por lo tanto habrá que esperar a que dice la fiscalía. En cualquier caso, el tercer sospechoso que iba en compañía, recordemos, de los hermanos El Bakraoui, que son los dos kamikazes de ayer de los ataques en el aeropuerto de Bruselas.
Mantenemos esa línea abierta, volveremos al final de este boletín informativo hasta ese punto para conocer si la Fiscalía ha aportado nuevos datos. También las instituciones comunitarias están analizando ya con detalle esos ataques que han causado 31 muertos, más de 260 heridos. No se descarta, Miguel Sánchez, una reunión aquí en los próximos días.
Sí, en los próximos días van a ser los ministros de Interior de los 28 los que se reunirán aquí en Bruselas. Falta por fijar el día para estudiar las medidas a tomar ante esta nueva amenaza, ante este nuevo golpe. Francia insiste en acelerar medidas como la aprobación del programa de registro de pasajeros, que sigue esperando luz verde por parte del Parlamento. Desde la Comisión Europea, el comisario Avramopoulos señala: es el momento para que todos los Estados miembros empiecen a trabajar juntos, refuercen la confianza mutua. Al mismo tiempo que hablaba el comisario, los primeros ministros belga-francés han dado una rueda de prensa conjunta.
Plus que jamais nous sommes déterminés.
Para decir que más que nunca estamos determinados, determinados con un fuerte dolor en el vientre, determinados a actuar. Los destinos de Francia y Bélgica están ahora más unidos que nunca.
Mientras seguimos recogiendo esos testimonios de las instituciones europeas, de los representantes de las instituciones europeas, aquí en Bruselas hay más de 7.000 agentes desplegados en las calles. Hemos consultado con nuestras fuentes en la lucha antiterrorista cómo se ejecuta la coordinación en una macrooperación de estas características. ¿Qué es lo fundamental, jefe de Interior de COPE, Juan Baño?
Pues lo fundamental, José Luis, como tantas veces hemos contado, el intercambio de información es clave en la lucha contra este terrorismo global. España, de hecho, ya recibió ayer las primeras identidades de los presuntos terroristas identificados durante el operativo, como es habitual en estos casos. A través de los cauces policiales internacionales se difunden esos datos, especialmente a los países del entorno europeo, por si hubiera alguna información que añada algo a algunas pesquisas que avanzan en caliente y con la presión de más de 30 muertos y uno o más terroristas huidos. En esas primeras comprobaciones no se detectaron conexiones con España, según nos cuentan, aunque el proceso continúa. Bélgica dirige la operación, lógicamente, pero en estrecha colaboración con los servicios de inteligencia y la policía francesa. El grupo de Bruselas, de este 22M, está directamente conectado con los atentados de París del 13 de noviembre y en el impulso de la operación abierta Francia es pieza importante, decisiva. Los servicios policiales y de información de ambos países tienen una excelente relación, según fuentes antiterroristas en España, y España está muy pendiente gracias a esa estrecha conexión también con sus colegas franceses.
Unidad política en España en torno a este atentado, tras ese atentado que ha costado 31 vidas aquí en Bélgica, en Bruselas. En todo caso, en España la polémica política del día está por la declaración de condena de los atentados que hoy prevé aprobar el Parlamento Navarro. Y hay polémica porque Podemos e Izquierda Unida han advertido de que no van a firmar esa declaración si finalmente se repone en la Cámara las banderas española y europea. El resto de partidos están criticando esta postura, creo que de momento ante el silencio de Podemos. Estamos en el Congreso de los Diputados, Alberto Escalante.
La dirección de Podemos no se pronuncia sobre lo sucedido en el Parlamento Navarro. De hecho, Íñigo Errejón ha evitado todas las preguntas tras el minuto de silencio en el Congreso.
No, hoy no. Vamos a tener muchos días, pero hoy no.
PP y Ciudadanos han sido muy críticos con Podemos. Escuchamos a María Dolores de Cospedal y José Manuel Villegas.
Estos momentos también son para demostrar y para poner en evidencia lo que piensa cada uno, lo que defiende cada uno.
La posición de Podemos en este asunto es de una ambigüedad que no entendemos.
Pachi López, presidente del Congreso, no ha querido entrar en los matices de cada partido, prefiere destacar la unidad de todos en el minuto de silencio.
Aquí, de vuelta a Bruselas, se acaba de confirmar que el aeropuerto de la capital va a permanecer cerrado todo el día de hoy y también mañana. Estamos también en el aeropuerto de Barajas porque siguen, ya digo, cancelados todos los vuelos desde España con destino a Bruselas. Las aerolíneas están, de hecho, buscando soluciones a los afectados. En el aeropuerto hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros y con Belén Miguel. Belén, ¿qué soluciones les están dando a los pasajeros?
Pues, por ejemplo, la compañía belga Brussels Airlines está ofreciendo distintas alternativas. La más inmediata es volar hoy a distintas ciudades europeas y desde allí tren, coche o autobús hasta su lugar de destino. Y así, una pareja de Córdoba y un matrimonio de Madrid y su hija son ahora compañeros de viaje.
en la cola. Hemos conocido a Tere y a Emilio, escuchando cuál era nuestro destino de esta compañía, y hemos dicho, pues la solución que nos den, pues para todos.
Los cinco juntos a Múnich y de ahí un coche a Praga.
Y para volver a Bruselas, la compañía estaba ofreciendo hasta hace solo unos minutos, José Luis, vuelos a partir de las 12:30 de mañana, que ahora van a tener que recolocar, como dices, el aeropuerto también va a permanecer mañana todo el día cerrado.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y definitivamente se anula el partido entre Bélgica y Portugal que estaba previsto para el martes aquí en Bruselas. Laura González.
La Federación de Fútbol Belga ha anunciado que no se va a jugar el partido amistoso del 29 de marzo por motivos de seguridad y a instancias de las autoridades de Bruselas. También se indica que procederá a devolver el dinero de las entradas a los aficionados. En cuanto a la selección española, está a punto de tomar tierra en Trieste con medidas de extra de seguridad. Además, en el escenario del partido habrá una unidad de perros expertos en explosivos. ¿Qué otras medidas han tomado, Miguel Ángel Díaz?
Se incrementan las medidas de seguridad y por este motivo, en la tarde de hoy a las 7, está fijado el entrenamiento en el estadio de Friuli y se va a celebrar a puerta cerrada para el público. Ayer Del Bosque ensayó con un centro del campo formado por San José, Thiago Alcántara y Fábregas. En principio, Casillas estará en la portería y Álvaro Morata será mañana el delantero centro contra la selección italiana.
En baloncesto, jornada del top 16 de Euroliga, el Laboral Cucha se enfrentará al Barcelona a las 8:30, mientras que el Herbalay Gran Canaria jugará contra el Cielona en la vuelta de cuartos de la Eurocup. Y terminamos con waterpolo. A las 2, las chicas se enfrentarán a Estados Unidos en el preolímpico que se celebra en Holanda.
Gracias, Laura. Ya decía que estamos muy pendientes de esa comparecencia prevista para esta hora de la Fiscalía belga, en la que se espera que aporte nuevos datos en torno a la investigación tras los atentados aquí en Bruselas. Alberto, ¿ha comenzado ya esa comparecencia o todavía no?
Todavía estamos a la espera de que comience esta comparecencia. De nuevas explicaciones, por una parte, todavía no sabemos, no tenemos datos sobre quién cometió el ataque en el metro de Malbec, que por otra parte también esperamos saber más noticias acerca del tercer sospechoso de Zaventem, del denominado Naim Lasraoui, que algunos medios han dado por detenido en una operación policial de esta mañana en Anderlecht, aunque finalmente parece que se han retractado. Veremos dentro de unos minutos cuál es la situación en estos momentos.
Ampliamos información a 1:30. Gracias, Alberto. Ahora es 1:08, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En COPE, nuestros comunicadores siempre están alerta.
Las explosiones en el aeropuerto de Zaventem en Bruselas, al parecer una de ellas, se ha producido.
Y si ocurre algo, te lo cuentan.
Hay que recordar también que ahora mismo todo el transporte público está cerrado.
Actualizando los datos minuto a minuto en la antena.
Bélgica ha elevado al máximo su nivel de alerta antiterrorista y la policía ha difundido la
imagen de tres. En COPE.es y en tu móvil, con el mejor análisis.
Ignacio Cembrero es nuestro analista de cabecera.
Bélgica sea el país de Europa que más yihadistas.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos. COPE, estar informado.
Al Matí, COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Després de l'actualitat a Espanya i al món, toca saber les últimes notícies aquí a Catalunya. Notícies que ja té preparades Carles Osada. Carles, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Pocs canvis. És cel seré arreu de Catalunya. Temperatures cap amunt, tramuntant a l'Empordà. Vent de mestral, comarques de l'Ebre. 18 graus a Girona, 17 a Barcelona i Tarragona, 13 a Lleida, 9 a Andorra la Vella. Cap incidència a la xarxa viària ni al transport públic. L'arquebisbe de Barcelona, Juan José Almeida, ha enviat el seu condol als familiars de les víctimes de l'atemptat que ha tingut lloc a l'aeroport i el metro de Brussel·les. Ha expressat el seu profund dolor en nom de tota la diòcesi. Almeida ha volgut fer arribar un sentit missatge de condol a l'arquebisbe de la regió afectada, Josep de Kessel, en una missiva en què ha condemnat la violència, segons ha explicat aquest matí l'arquebisbat de Barcelona. I a l'Ajuntament de la capital catalana ha aprovat a instàncies del PSC i de manera unànime sol·licitar que el govern municipal presenti en un termini de 2 mesos un informe sobre l'estat de manteniment dels centres educatius de la capital catalana i les seves previsions de reformes per a aquell mandat. La comissió també ha aprovat una proposta presentada per Ciutadans per crear una taula de treball per abordar l'addicció de les noves tecnologies i famílies i les xarxes socials i per fer un pla d'acció per prevenir aquestes conductes, sobretot entre joves i els nens.
Gràcies, Carles. D'aquí 25 minutets més actualitat catalana. Montse, Twitter, com continuen les tendències?
Com bé estem fent des d'ahir, parlem sobre el tema de l'atac a Brussel·les. Recordar que hi ha molta gent de l'equip de COPE que està fent el programa des d'allà. Allà està el nostre director d'informatius, el Miguel José, José Luis Pérez, donant-nos l'última hora, així que des d'aquí, i també el servei tècnic, que escoltàvem el nom del company tècnic que estan allà, doncs donant la informació des de peu del carrer, si escau, i tot el que està passant minut a minut. Així que enhorabona als companys, i és un dels temes comentats, aquest atac a Brussel·les. També s'està parlant de German Wings, recordem que fa un any d'aquella tragèdia. Avui Mariano Rajoy i Puigdemont, Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, s'han trobat en aquest acte a l'aeroport i han parlat entre ells molt poc, però la gent esperava potser alguna conversa més. Sí, no, sí. No calia.
Avui que arreglessin era... Espanya i Catalunya.
Avui no era el dia. Després de tres mesos on era el dia de posar-se allà a parlar absolutament de res. Després s'està parlant sobre el tema del Miércoles Santo. Recordem que estem en plena Setmana Santa, que avui arriben aquells dies que diguem los días fuertes, no? Uh-huh. I que molta gent, per cert, està a punt de desplaçar-se amb el cotxe, sí, per anar de viatge. Ja sabeu, molta tranquil·litat i sobretot vigileu que teniu tot en ordre dintre el vehicle. El Dia de Meteorologia Mundial es celebra avui, tothom també pendent del que passi al cel, i la pel·lícula Batman vs Superman arriba ja a la cartellera i la gent té ganes de veure-la. M'han dit que és bastant dolenta, eh?
Tu creus que calia posar Batman davant de Superman?
No.
Que és com Puigdemont i Rajoy.
Bueno, els has pujat.
Tu creus que calia, home, això?
No ho sé, però són dos grans superherois.
Sí?
Tu amb què et quedes, Batman o Superman? Sempre Superman.
No m'agraden.
Ni un ni l'altre.
Bueno, doncs, mai m'han agradat a mi.
Si vols veure la...
Hi ha altres herois, sí? Més anònims que m'agraden més.
I tant, n'hi ha ni molts. Arroba el Maticope, ja sabeu, al Twitter del nostre programa.
I arriba el moment de parlar d'ondulació. No t'oblidis, ondulació és un dispositiu alemany que va molt, molt bé contra tota mena de dolors. Mercedes, com estàs? Bon dia.
Molt bé, estupendo.
Mercedes, molts oients ens pregunten com és possible que ondulació elimini pràcticament el dolor d'aquestes malalties tan doloroses com, per exemple, l'artrosi o la fibromialgia.
Mira, ondulació és l'únic dispositiu mèdic d'última tecnologia. Després de més de 10 anys d'investigació en les millors clíniques d'Europa i amb la col·laboració dels més prestigiosos mèdics especialitzats en el dolor, els resultats són: totes les persones amb fibromialgia, artrosis, hèrnies discals, osteoporosis, Parkinson, etc., si utilitzen ondulació, poden fer vida normal. Perquè ondulació és l'únic dispositiu mèdic que aconsegueix eliminar pràcticament el dolor.
Mercedes, ja saps que jo em poso en la peu de l'oient, eh? Sembla, sí, mentida, sembla increïble.
Sí. És que si... Mira, Pepe, si jo no l'hubiera comprado, no podria hablarte de esta manera. ¿Te imaginas tú que me estás escuchando, que puedas andar sin cansarte, que la espalda no te duela, que consigas con ondulación que la fibromialgia llegue a ser un recuerdo del pasado, porque ya puedes hacer una vida normal, que no tengas que tomar tantas pastillas que te perjudican el estómago, que la depresión que te invade por el dolor constante de día y noche se acabe para siempre? Solo tú sabes lo que es vivir con este dolor que no te permite hacer nada. Ondulación, te garantizo que te va a cambiar la vida. Puedo hablarte por experiencia propia y por la de infinidad de personas que están utilizándolo. Y como a mí, nos ha cambiado la vida. Ondulación es el único dispositivo médico aconsejado por los mejores médicos para paliar el dolor.
Mercedes, ¿ondulación es tan efectiva para la artrosis?
Segurísimo. La artrosis es una enfermedad tan dolorosa, y puedo decirlo por experiencia, la artrosis se mete por todos lados. La rodilla, las caderas, las manos inflaman y no puedes hacer nada. El cuerpo no te responde.
¿Y qué aconsegueix o qué aconsegueixen las personas que tienen artrosis a mandulación?
Mira, lo más importante, ¿sabes qué? Es eliminar prácticamente el dolor y desinflamar las articulaciones. Esto es lo que consiguen las personas con artrosis que... que utiliza la Andulación. Porque Andulación es el único dispositivo médico de última tecnología, aconsejado por los mejores médicos, especializados en el dolor de estas enfermedades. Desde que utilizo Andulación puedo andar sin cansarme. Puedo mover las manos y tener otra vez fuerza y energía. No dependo de los demás. Me siento como antes, que ya no me acordaba. Y lo disfruto tanto como lo vas a disfrutar tú, que me estás escuchando. Porque como tú, sé lo que es vivir con este dolor insoportable y con tantas limitaciones. No lo pienses más. Llama ahora al teléfono 93-290-6800. 93-290-6800. 93-290-6800. Un especialista en la Andulación irá a tu casa, sin ningún tipo de compromiso, para hacerte el test del dolor. Cuando sientas la primera visita gratuita, que tú ya no eres la misma, que el dolor y la sensación de malestar es diferente, serás consciente de que tu vida va a cambiar. Te parecerá imposible, pero es una realidad. Llama ahora al teléfono 93-290-6800. 93-290-6800. 93-290-6800. No tienes nada que perder. I moltíssim que ganar.
Mercedes, que vagi bé. No t'oblidis d'Andulació en aquestes festes de Setmana Santa.
No.
I fins la pròxima, gràcies.
Vale, adéu.
Juan Pablo Colmenarejo en COPE.
Estamos en la tercera hora de la linterna, arranca ya la reunión del equipo económico.
Juan Pablo Colmenarejo en la linterna.
Crece la economía española y los precios siguen a la baja.
5 horas de radio y un objetivo, tu información.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el...
Y todo el deporte con Manolo Lama.
Y la reunión de Florentino, Ancelotti y los jugadores. Mientras tanto sigue encendida la linterna, Manolo.
De lunes a viernes, a partir de las 7, Juan Pablo Colmenarejo te trae la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos gusta eliminar gastos fijos y hoy podemos suprimir uno, el gasto en la compra de agua. Hola, Charo.
Hola. Que no se nota día a día, pero calcular al mes, al año, toda la vida, eliminemos este gasto hoy mismo. Con Osmotic en casa, ahorro para siempre.
Y hoy doble ahorro porque el Osmotic es gratis de premio.
En nuestra campaña de difusión, 25 Osmotics de premio gratis para 25 oyentes que tendrán en su casa la máxima calidad de agua y ahorrando dinero.
Agua de calidad, ahorro y la comodidad de tener agua por el grifo de Osmotic, que es inteligente.
Único que analiza el agua cada vez que abrimos el grifo, con señales luminosas y acústicas de funcionamiento y de la calidad del agua. Cómodamente, abriendo el grifo, agua sin límites de cantidad.
¿Cómo consiguen los oyentes el Osmotic de premio?
Cumpliendo 2 requisitos, que cuando lo tengan, expliquen su día a día con Osmotic, lo que están ahorrando, y aceptando el compromiso de hacer el mantenimiento con nosotros, que es lo único no incluido en el premio.
Teléfono 902-426-427, 902-426-427.
Matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two.
La 1:18 al matí, COPE Catalunya i Andorra. Estàvem pendents els companys dels serveis informatius d'aquesta casa de l'última hora des de Bèlgica, la roda de premsa que ha fet el fiscal belga, Montse, i tu tens ja el que ha dit el fiscal, el número bueno, final de víctimes, no, i ferits, no?
De fet, fa 8 minuts que ha arrencat aquesta roda de premsa de Frederic Van Leeuwen, o sigui que estem en plena roda de premsa.
Molt bé.
El fiscal general belga, les declaracions que ha fet, per exemple, confirma la detenció d'un sospitós, però no la de el nom Nahim Larraoui, que continua fugat.
El servei de
l'operació. Doncs, hi ha la detenció d'un sospitós, però no d'aquesta persona en concret. I després també s'estan donant ara mateix les xifres que el fiscal diu, recordem que està en plena roda de premsa, ara mateix, 31 morts i 270 ferits és el recompte oficial. Molt pendents, la COPE, a través de COPE.es, està penjant tots els titulars que està donant ara mateix, recordem, en plena roda de premsa el fiscal de Bèlgica.
Dit això, saludem Alberto Fernández Díaz, que és el president del Grup Popular català a l'Ajuntament de Barcelona. Alberto, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal, bona tarda.
Minut de silenci arreu d'Europa en memòria de les víctimes, no?
Sí, sí, avui, ara mateix, ara fa una estona hem acabat aquest minut de silenci a la plaça Sant Jaume, en el que he participat jo bueno, a partir de tots els regidors de l'Ajuntament i diputats del Parlament, del Congrés, etc. I bé, jo crec que un cop hi hagi aquesta expressió de sentiment, aquest alau de solidaritat amb les víctimes, sobretot amb les seves famílies, doncs serà també el moment de passar a l'acció, no? I de dir clarament que ni el terrorisme doblegarà Europa, ni podem consentir ni per activa ni per passiva que els jihadistes, l'integrisme radical, doncs pugui doblegar aquesta forma de viure d'Occident, que és el que estan atacant, no? I jo crec que serà el moment de reaccionar i de perdre ja els complexes, perquè evidentment el terrorisme se l'ha de lluitar amb totes les eines que ens dona l'estat de dret, i sapiguem que ells estan aprofitant molt sovint de les pròpies febleses i divisions d'Europa, divisions de partits i divisions polítiques, per enfortir la seva estratègia del terror. Per tant, és el moment ja de dir ja n'hi ha prou i a por ellos.
Dit això, fem un punt, òbviament, i seguit al tema del que seguirem informant puntualment a través d'aquesta casa, de la cadena COPE. Parlem d'un tema, Alberto, estrictament barceloní, un tema també molt important i força polèmic en l'Ajuntament. Aquest matí a les 11 s'ha fet roda de premsa a l'Ajuntament per presentar l'informe tècnic de la hipotètica unió dels dos tramvies a Barcelona passant per Francesc Macià, i crec que la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Janet Sanz, ha convidat els diferents grups polítics municipals a sumar-se al projecte, quan recordem que tots els grups, tots, us vau fer una foto, menys la CUP, mostrant la vostra, diguéssim, negativa que es fes aquest projecte, no?
Bé, cadascú amb els matisos, no?, que ho aniràs veient com cadascú es va desmarcar i va interpretant, doncs, aquest acord de diverses maneres. Jo mantenc el que jo vaig dir l'altre dia, no? És a dir, Ada Colau, què és el que vol? El tramvia pel tram central de la Diagonal, i a sobre ho vol fer ja i pagant per l'Ajuntament. Què és el que pensem des del Grup Popular? Primer, que el tramvia pel tram central de la Diagonal, és a dir, des de Francesc Macià fins a Glòries, no. Segon, què més diem des del Partit Popular? Que aquesta és una infraestructura que li pertoca finançar el govern de la Generalitat de Catalunya, i per tant que no és simple, que l'Ajuntament no ho pot pagar i no ho ha de pagar com ha expressat Ada Colau. I tercer, que si per Ada Colau la prioritat és aquesta connexió del tramvia, per a mi doncs la prioritat són altres actuacions en transport públic, com per exemple que el metro, que ja està construït, únicament falta entrar en servei les estacions, i per tant que presti servei als veïns el metro de la Zona Franca i sigui una realitat, i tanmateix millorar diverses actuacions de transport públic, del bus, de noves línies, noves estacions de metro, línies que ja són existents, enfortir el transport públic de barri, el transport públic que presta servei social, per exemple, a les persones amb mobilitat reduïda, el transport porta a porta, etc. No? Aquesta és on serà la prioritat, i per tant ja dic clarament que no a la connexió dels tramvies per la Diagonal, i tampoc ho vull que es faci de forma prioritària competent la senyora Colau, que està disposada a pagar 175 milions d'euros. Hi ha altres prioritats a Barcelona que no gastar-se tot aquest munt de milions en el tramvia per la Diagonal.
175 milions si es fes per sobre, i si s'hagués de soterrar parlaríem de 400 milions.
Sí, sí, i si a sobre, tal com va plantejar al seu moment la senyora Ada Colau, es remunicipalitzés el servei, haurien d'afegir altres 200 milions d'euros. Clar, és que entre una cosa i l'altra, entre la construcció d'aquest tram central del tramvia, que per mi és innecessària, i la remunicipalització del servei, que tampoc seria necessari, estem parlant de 375 milions d'euros, que si ho traduïm en pessetes, serien més de 60.000 milions de les antigues pessetes. I jo em pregunto, la senyora Colau no té res més important a fer a Barcelona?
Parlant de l'alcaldessa Colau, què hi ha d'això que vol eliminar la unitat de suport policial de la Guàrdia Urbana, Alberto?
Bé, això es va comprometre a la campanya electoral, ja veurem si ho manté, perquè d'aquí a poques setmanes s'ha de presentar el pla director de la Guàrdia Urbana, que és la unitat de suport policial. Alguns l'han volgut estigmatitzar i reduir a allò que es diuen els antidisturbios, els antiavalots, no? Uh-huh. Quan en realitat aquesta unitat de suport policial, que són 200 agents, és a dir, el 10% de la plantilla de la Guàrdia Urbana, que per tant no es dediquen a tasques d'antidisturbios, ni molt menys, el que fan són aquesta Guàrdia Urbana, que quan hi ha aglomeracions, quan hi ha alguna situació complicada en un barri, o en una zona, o amb un grup de gent, etc., en la que la patrulla ordinària habitual de la Guàrdia Urbana, o el motorista, aquell cotxe patrulla que acudeix, o el motorista de la Guàrdia Urbana que va sol amb el seu scooter, no pot li fer front, doncs hi ha aquesta unitat de suport policial que, com el seu nom indica, presta un auxili a aquelles patrulles habituals de la Guàrdia Urbana. urbana. Jo crec que necessitem aquest servei a Barcelona. T'ho imagina't que un dia hi ha un boig de 120 quilos que provoca el darulls aquí a Barcelona i l'has de reduir. Evidentment, dos agents que van un cotxe a patrulla no poden fer res, que requereixes doncs, unes unitats especialitzades que puguin intervenir, per exemple, o quan hi ha un megaconcert a la via pública, en aglomeracions de gent, etc., doncs has de fer una tasca que no de repressió, sinó de prevenció, que hi hagi una presència de força pública per prevenir doncs, que hi pugui haver-hi qualsevol tipus d'incident derivat de l'aglomeració de gent, no? Etcètera, no? O de iones, etcètera, no? Pues tu necessites unes unitats especials i formades específicament.
Alberto, ens queden res, 30 segons, però suficients, m'imagino, per preguntar-te si ja està, creus que està tancat l'acord entre el partit de Colau, el PSC i Esquerra Republicana, l'Ajuntament?
M'agradaria equivocar-me, però sí. M'agradaria equivocar-me, però crec que el PSC ho té tancat tot amb la Colau i el seu soci preferent des de fora, que és la CUP. M'han d'anar-sos que el PSC estigui disposat a governar amb una de Colau, que el seu compromís va ser deixar sense efecte els 32 anys d'alcaldia socialista a Barcelona i que a sobre el PSC governi amb Ada Colau sense reclamar-li ni tan sols que deixi sense efecte l'acord de l'Ajuntament de Barcelona pel qual s'afegia a la declaració independentista del Parlament de Catalunya. Jo espero que el Partit Socialista almenys exigeixi, si va d'entrada el govern, que Ada Colau deixi sense efecte aquests acords en favor de la independència que ha promogut des de l'Ajuntament de Barcelona.
Alberto, que tinguis una bona Setmana Santa, que intentis descansar, perquè ens convé a tots plegats, després del que estem vivint i patint.
Difícil, perquè no faré vacances, ja t'ho dic jo.
Però
no.
Almenys intenta descansar.
Un estiu, sí, com tots.
Una abraçada gran, gràcies. Adéu. Alberto Fernández Díaz és el president del Partit Popular Català a l'Ajuntament de Barcelona i alguna cosa més, és bon amic d'aquest programa des de fa molts anys. Montserrat, anem a la publi i després l'actualitat i seguim.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més pròxima.
Soy el doctor Juárez del Instituto Oftalmológico Tres Torres. Os ofrezco la última tecnología para intervenir la miopía, hipermetropía y astigmatismo. El láser Amaris 1050.
Llama al 900-842-848 y tendrás una visita informativa gratuita. Nos encontrarás en iott.net o llamando al 900-842-848.
Avisa els oients. Missatge de la ràdio encantada, Eva.
A mi la ràdio m'ha ajudat molt en el meu projecte d'autoedició. He fet un llibre, que és un kit per fer un ou de xocolata, que portava temps volent editar. Com que no hi havia manera, vaig trucar a la ràdio fent una crida i vaig trobar distribuïdor a Figueres, la meva ciutat. I abans de Setmana Santa, el kit ja estava disponible a les llibreries. Així que anunciar-me a la ràdio m'ha funcionat millor del que mai hauria esperat.
Descobreix més històries sobre com les marques que s'anuncien a la ràdio poden ajudar a oients com l'Eva entrant a radioeficàcia.cat.
Don Island Rover tiene 32 unidades de dirección con menos de 15.000 kilómetros. Evoque, Discovery y Sport con descuentos de hasta un 30%. Solo del 16 de marzo al 24 de marzo. El fin de semana estaremos abiertos el sábado y el domingo. Recuerda, descuentos de hasta un 30%. Don Island Rover, calle Córcega 222 y en Hospitalet, calle Montserrat Roig 3436.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
Cada diumenge, des del 28 de febrer fins l'1 de maig i els dissabtes 19 de març i 16 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a Tiquetea o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587.
Esparreguera, terra de passions.
Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca, on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a través de caritasbcn.org.
Se prepara para chutar el penalti. Tienen la liga al alcance de la mano. ¡Chuta y no! ¡Al palo!
Porque la vida no siempre nos da segundas oportunidades. Si con tus ingresos no llegas a final de mes y se te acumulan las deudas, podemos ayudarte. Visita reparatudeuda.es. Te ayudaremos a cancelar el 100% de tus deudas definitivamente y podrás volver a empezar desde cero con la ley de la segunda oportunidad. Recuerda, cancela tus deudas en reparatudeuda.es.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Ya habíamos conocido los datos del paro
por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía COPE que estamos realizando en directo desde Bruselas, vamos a contar cómo vive esta ciudad el día después de la masacre. Vive intentando volver a la normalidad en un clima de luto y todavía de mucha tristeza. 31 víctimas mortales y 260 heridos han dejado esos atentados. La Fiscalía está ofreciendo todavía los últimos datos de la investigación y se ha desmentido ya la detención de un tercer terrorista. Vamos hasta ese punto, siguiendo esa comparecencia está Alberto Fernández.
Sí, Nayim Nasrawi, el tercer sospechoso de Zaventem, no ha sido detenido, todavía está en paradero desconocido. De hecho, la Fiscalía ni siquiera confirma su identidad, según acaba de desvelar en una rueda de prensa. Además, también una precisión, sí que son los hermanos El Bakrawi los que fallecieron, los que fueron los kamikazes, pero tan solo uno de los dos en el aeropuerto y el otro en el metro, en esa estación de Malbec. El del aeropuerto, Ibrahim Bakrawi, además, dejó un testamento en un ordenador que la policía encontrado en la basura, un testamento en el que decía actuar con precipitación para evitar ir a la cárcel.
Él declara sentirse con prisas, no saber qué hacer, sentirse buscado por todos, no sentirse más seguro.
Los hermanos Bakrawi, que además tenían antecedentes, aunque no por terrorismo. Por último, la Fiscalía también ha vuelto a confirmar el balance de 31 víctimas mortales, además de 270 heridos, pero asegura que hay un riesgo de que ese balance empeore en las próximas horas.
Esa comparecencia continúa a las 2 en punto en el mediodía. Aportaremos más información. Entre tanto, el aeropuerto aquí en Bruselas sigue cerrado. Ya se ha confirmado que también permanecerá cerrado mañana. De hecho, no se sabe cuándo se reanudará la actividad. Vamos a situarnos también en ese punto. En el aeropuerto aquí en Bruselas está nuestra compañera Asunción Serena.
Aquí en el aeropuerto de Zaventem está todo acordonado con una fuerte presencia policial y también militar que impide el acceso a la zona del atentado. Solo tienen derecho a pasar la policía científica que recoge todos los elementos que permitirán identificar a las víctimas y los operarios que trabajan para poner a punto el aeropuerto con vistas a que se reanuden los vuelos, aunque esto no ocurrirá por lo menos antes del viernes. Una portavoz de los aeropuertos de Bruselas ha indicado que todavía no pueden acceder al hall de salidas donde se produjeron las explosiones para evaluar los daños, porque la investigación judicial no ha terminado su trabajo. De momento, solo se ven algunos aviones que despegan de Zaventem a cuentagotas y vacíos.
También hoy el Papa Francisco ha pedido a los líderes políticos y religiosos y a todas las personas de buena voluntad que condenen estos atentados.
Un apelo a todas las personas de buena voluntad.
Un llamamiento a todas las personas de buena voluntad para unirse en la unánime condena de estos crueles abominios que están causando solo muerte, terror y horror.
Las instituciones europeas han guardado un minuto de silencio por las víctimas. En España también se han guardado minutos de silencio, de condolencia en las instituciones y los reyes han acudido a primera hora a la embajada de Bélgica en España para firmar en el libro de condolencias. Don Felipe y doña Leticia han escrito que el dolor de Bélgica es también el dolor de España y el dolor de Bruselas es el dolor de toda Europa. Nuestra unidad, han asegurado los monarcas, está también en nuestra fortaleza contra la agresión a la vida, a la libertad y a nuestra convivencia en paz. A las 2 en punto regresamos desde Bruselas en el mediodía COPE. Ahora es la 1:33 y la información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Al matí.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem fent el matí mirant el rellotge, 2:45, 5:05, continua el matí només a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra, fins a les 2, explicant-te les coses que passen aquí, a casa nostra, i també, com no, pendents de l'actualitat catalana. Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Cel serè arreu de Catalunya, temperatures cap amunt, tramuntana a l'Empordà i també al Mestral, les comarques de l'Ebre. 18 graus ara a Girona, 17 a Barcelona i Tarragona, 13 a Lleida, 9 a Andorra la Vella, cap incidència al transport públic ni tampoc a la xarxa viària. Unes 500 persones han assistit aquest dimecres a l'homenatge a l'aeroport del Prat a les víctimes del vol de Germanwings. El Barcelona Düsseldorf està vellat als Alps el 24 de març de l'any 2015. Demà farà un any que van morir 150 persones, 50 de les quals eren espanyoles. La presidenta de l'Associació d'Afectats d'aquest sinistre, entitat que ha organitzat l'acte, Sílvia Chávez, ha agraït el suport de les autoritats i en especial del fiscal francès per la seva transparència. A l'acte han coincidit per primera vegada en molt temps el president del govern central, Mariano Rajoy, i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que s'han saludat molt cordialment, però no s'han dit gaire res més. I en l'àmbit teatral, apuntar que la companyia Antonio Gades torna al Teatre Victòria de Barcelona després de 20 anys amb les creacions del coreògraf Carmen i Fuentevejún en una temporada de 4 setmanes del 30 de març fins al dia 10 d'abril. Com a sorpresa d'aquest muntatge a la capital catalana, cal dir que comptarà amb la participació d'Antonio Canales.
Gràcies, Carles. T'escoltem a tu i a tot l'equip d'informatius a les 2:10 a l'informatiu migdia. Montserrat, alguna cosa nova a portar al Twitter?
Bueno, estem pendents de la roda de premsa que està fent, s'està fent ara mateix i que estan seguint els companys dels informatius parlant sobre tot el que ha passat a Brussel·les. Estaven donant l'última hora. Si voleu seguir el minut a minut, ja sabeu que a través de cope.es tindreu total informació, el minut del que està passant. També s'està comentant això que deia en Carles Lozada, el tema de Germanwings, d'aquest accident aeri. Rajoy i Puigdemont, ja ho ha dit en Carles, s'han trobat en aquest acte de les víctimes. També s'està parlant del dimecres sant. No s'hem d'oblidar que estem en plena Setmana Santa. També es parla del dia de la meteorologia mundial. Felicitem els meteoròlegs arreu del món.
A tots, eh?
Sí, sí. Cada cop hi ha més dones, t'has adonat?
Sí, això és veritat, ja era hora.
Bueno, però també hi anen abans, el que passa és que no donaven la cara.
Sí, senyora, sí,
no
sí, sí. El Lozada no l'hem de felicitar perquè ell no és meteoròleg.
No, ell és el cap d'informatius, de cop i en té prou, eh? I després, agrair, per cert, aprofitem la vinentesa a la Marta González Peláez, sí, la nostra assessora.
Assessora d'imatge, eh?
Doncs que
avui està de festa, eh?
Sí, sí, doncs que ens ha portat, mira.
Què és això? Un ou de Pasqua petitó,
eh? Un ou de Pasqua.
Sí,
de...
sí, a mi també, eh?
Un ou i després la gallina, perquè diu, el huevo de dónde viene, pues de la gallina.
Sí, és bonic. Què fue antes,
Hola,
Joan.
Hola, Batllori. Doncs fa gràcia, no?
Sí, tant.
A mi m'agrada molt.
A mi fa molts anys que no em regalaven una mona, una micromona, eh?
Jo és que, bueno, anava a explicar la història als meus padrins, però crec que no fan.
És molt mona, aquesta mona.
Que sí, eh? Fa gràcia.
Escolteu, abans de parlar d'esports...
Ara em faràs fer
un bon consell.
Sí?
Un bon consell, sí.
L'embocada?
Sí.
I ara el Batllori després, no? Molt bé, vinga.
Vinga. Ara mateix saludem a Marielba Rojas, advocada del Bufete Rojas. Marielba, què tal? Bon dia.
Bon dia, Pepe.
Vosaltres, que sou especialistes en testaments i resoldre conflictes hereditaris, quin consells doneu o voleu donar als nostres oients per fer un bon testament?
Pues yo daría 4 consejos para hacer un buen testamento.
Molt bé.
Primero, pregunta. Porque si quieres saber las preferencias de tus hijos, pregúntales. Una simple pregunta es la clave para acertar. Segundo, no presupongas. Ya sabemos que las palabras se las lleva el viento, así que no presupongas que tus palabras se respetarán. Es imprescindible escribirlo. Tercero, reparte. Si no repartes tú en el testamento, el reparto puede ser tenso y desagradable. Y por último, revisa. Revisa porque la vida y las circunstancias cambian, por lo que el testamento que hagas hoy quizás no valga para mañana. Si tienes en cuenta estas 4 ideas, harás un buen testamento.
Però, Marielba, ¿no sería mejor asesorarse abans de fer el testament?
Así es, Pepe, porque cada familia tiene sus propias preocupaciones y el testamento es el documento perfecto para resolverlas.
Doncs ja ho saps, si voleu ajuda per fer un bon testament, truqueu a Marielba Rojas, Bufete Rojas, 93 246 60 96. Està al carrer Casp de Barcelona, 37, segon tercera, 93 246 60 96. I a internet, les 3 dobles Bs, bufeterrojas.es. Marielba, moltes gràcies.
Gràcies, adeu.
El matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
adéu a la nostra amiga advocada. I ara, Montserrat, el que hem de fer, ja està mig saludat, Joan Batllori. Què tal, Joan?
Què hi ha?
Doncs m'imagino que l'última hora passa per recordar els compromisos internacionals de la selecció espanyola, no?
Sí, la notícia d'aquest matí, la suspensió del Bèlgica-Portugal, que s'havia de jugar dimarts que ve a Brussel·les i que afecta alguns futbolistes de la Lliga Espanyola, com Vermaelen, jugador internacional del Barça belga, i a Cristiano Ronaldo i a Pepe, futbolistes portuguesos. Aquests tres jugadors que imagino podran incorporar-se abans del previst a la disciplina de club i preparar tenir alguns dies més per preparar el clàssic, el Barça-Madrid del proper dia 2 d'abril, pendents dels internacionals del Barça arreu del món. Recordem que la selecció espanyola juga demà a Itàlia, a Udine, i recomanar a la gent que estigui aquesta Setmana Santa de vacances per la zona de Girona i de la Costa Brava que s'apropi a veure algun partit de futbol base del MIC, el torneig de futbol base més important del món, que ha començat aquest matí. 253 equips de 39 països diferents, 29 camps, 677 partits. És una infraestructura brutal de moure nanos amunt i avall i amb gran nivell, perquè quan eren nens aquest torneig el van disputar gent com Messi, com Neymar, com Piqué, com Marcelo, com Coutinho, o sigui que és futbol base de primer nivell. Recordar també que hi ha partit de bàsquet important avui de l'Eurolliga, a partir de 8:45, Baskonia-Barça. És l'avantpenúltim partit del top 16, si el Barça guanya pràcticament tanca la classificació ja pels quarts de final, i també pendents de la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Ha sortit a Girona i acaba avui a La Molina, 172 quilòmetres, arriba a la muntanya a la Volta.
I recordem la pregunta, no? Pregunta en premi, eh?
La pregunta és pel Patatal, on Argentina haurà de jugar la setmana vinent partit contra Bolívia, el terreny de joc d'aquest estadi Mario Alberto Kempes a Córdoba. L'estat és horrible, és horrible, i hi ha certa por perquè algun futbolista, en especial Leo Messi, pogués caure lesionat. Avui us estem preguntant què li sembla a la gent que es disputi un partit d'aquest nivell en un camp en aquestes condicions, i el premi no és petit.
No.
Ja la gent entra ja a formar part del sorteig d'una entrada doble pel clàssic, pel Barça-Madrid.
Que queda res, jo ahir deia que no hi havia com caliu, no?
Perquè estan passant moltes coses, però no et preocupis
Saps què passa? Que hi ha molta distància també a la classificació, 10 punts entre el Barça i el Madrid, després ja ve la Champions i... Home, sempre és un Barça-Madrid, però és veritat que aquesta vegada arriba una mica descafeïna.
Jugarà Matié, per cert, el Barça-Madrid?
Home, jo crec que si no els hi passa res, la parella de centrals està clara que és Mascherano Piqué.
És que a mi em fa patir el Matié. L'altre dia...
Quan surt de titular, normalment entra més concentrat i ho fa millor. Ara, els dies que entra des de la banqueta, l'home entra bastant...
Però no hem d'oblidar que Matié va marcar un golaç contra el Madrid.
Sí, un gol de cap, la temporada passada, sí. Partit que va acabar 2-1, si no recordo malament, ell va marcar el primer gol, després va empatar el Madrid i el 2-1 el va fer Luis Suárez a la segona part.
Per això. Gràcies, Joan. Montserrat, alguna cosa a afegir?
No, res. Pendents d'Esports Cope, sí, pots marxar quan vulgui, però després torna, perquè...
Sí. A les 15:15, a un quart de quatre
estem aquí.
Adéu, Joan Batllori, gràcies.
Després.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, protagonistes, informació, debats, de dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Si vols que t'expliquin les coses com a tu t'agrada, escolta El Matí. Cope Catalunya i Andorra.
Mira que hoy recibirte con este pedazo de grano que me ha salido. Tú eres dentista de granos, ¿no?
¿Qué tal? Mira, no, ni me había fijado, ¿eh?
Pues fíjate, ¿eh?
Un poco de sílice, lo seca todo y eso mañana está curado. Sí,
ah, bueno,
sí,
pues
sí,
nada, oye.
Las cremas a base de... Sí.
Hombre, Iñaki es dentista.
Así es.
Que nada tiene que ver con la dermatología.
Así es, dentista y especialista en cirugía bucal, implantología.
Oye, Iñaki Cercadillo, por cierto, hay gente que debe pensar bikinés. Bueno, pues es el director de la clínica odontológica AOA de Barcelona. Recordemos que está especializado en el tratamiento con implantes dentales de carga inmediata. Yo siempre que digo esto de carga inmediata me duele ya de golpe. ¿Eso qué significa? ¿Que de un me pones toda la dentadura?
Ya, como concepto suena un poco confuso, pero efectivamente implante, es poder tener los dientes y disfrutar de ellos el mismo día que ponen los implantes, porque hay confusión, muchas veces los pacientes preguntan, pero poner el implante es todo, ¿no? No, para nosotros el implante es el tornillito, y luego viene la parte del diente. Toda la vida, desde hace 50 años, primero se ponía el tornillito y esperábamos 4, 5, 6 meses. Y entonces el paciente pues estaba meses esperando a disfrutar de los dientes. Hoy no. Hoy podemos poner el mismo día tanto el tornillito como el diente. Y eso es, claro, un cambio abismal para nuestros pacientes.
Oye, pero aparte, hoy hablaremos de otro tema, pero quiero basarme un poco en este, porque esto debe hacer daño. Esto sí se hace en todo el día, pero ¿cuántas horas tengo que estar allí?
Claro, yo voy a explicar, Monse, para que los oyentes no digan, hombre, claro, ¿qué va a decir? ¿No? Es el doctor.
Claro, ¿qué va a decir el señor Cercadillo de la clínica OA?
Claro, por ejemplo, pacientes que necesitan tratamientos sencillos de un implante. Un implantito, por ejemplo, tardamos 15 minutos. La anestesia la misma que pasa un empaste. Y el posoperatorio el paciente ni se entera.
O sea, ¿me pones el tornillo en 15 minutos y el diente?
Exacto. No, el diente hay que fabricarlo, entonces tardamos 2 o 3 horitas y se pone luego. Pero luego el poner el diente no implica nada, ni anestesia ni nada. Es un clic. Entonces, hoy en día, esta cirugía es, claro, pensar que es una cirugía mínimamente invasiva, que abrimos nada, muy poquito la encía y tal, y el cuerpo lo tolera muy bien. Evidentemente, buenos materiales, buenas manos y experiencia. Eso lo hace todo, porque hay pacientes que miden...
Claro.
Entonces, claro, otro tipo de cirugías con más envergadura lo hacemos con sedación. La ventaja de la sedación, el paciente está dormido y además utilizamos la vía para poner un tipo de medicación que evita la inflamación, el dolor posoperatorio, etcétera. Entonces, hoy en día tenemos muchos trucos, muchas ventajas para poder ofrecer a nuestros pacientes tratamientos, pues bueno, simplificados, sencillos y de calidad de vida, que no tienen que sufrir para disfrutar de una buena dentadura.
Todo esto, Iñaki, después tiene que tener obviamente un mantenimiento, ¿no? Se piensen que ahí nos instalan plum el diente y hasta luego, Lucas, ya no te he visto más.
Como todo en esta vida, lo que se cuida, Monse, aguanta bien y dura más. Y los implantes, igual que los dientes, si los mimamos, los cuidamos y vamos a hacer las revisiones, pues pueden durar toda la vida.
Iñaki, te voy a preguntar, seguro que hay muchos oyentes, claro, estamos a lo mejor pensando en gente joven, gente de 50, 60 años, pero la gente mayor, hay mucha que se está arreglando la dentadura.
Correcto.
Muchísima, y mucha gente debe estar pensando, claro, pero es que arreglarme la dentadura, esto esto es un dinero, yo no puedo. Vosotros dais facilidades a todas aquellas personas que se lo quieran hacer.
Sin duda, y tenemos especial sensibilidad con las personas de la tercera edad, estas personas mayores, 65, 70, 75 años, que tienen necesidades, los que más necesidades tienen porque han ido acumulando durante toda la vida pues dificultades, problemas, perdiendo una pieza, una otra pieza. Estas personas les ayudamos muchísimo. Es más, tenemos una política que es que es difícil que salga una persona esa sin poderse hacer el tratamiento, cuando sea que el obstáculo sea el económico. Facilitamos, tenemos financiación, ajustamos, no es que ajustemos precios, porque no, esto no es ninguna rebaja ni es un mercadillo, no. Que es, buscamos la mejor solución para el paciente, para las necesidades y para las posibilidades. Porque eso es, con conocimiento y con el interés de ofrecer lo mejor al paciente, es fácil encontrar este punto en común. ¿Hasta dónde puedo llegar y qué es lo mejor para mí? Y ahí estamos,
¿no? Además, que la gente no tenga ningún reparo en que si vais a la clínica odontológica AOA, que está, por cierto, aquí en Gran Vía 620, entre Balmes y Rambla Cataluña, vayáis allí y lo comentéis. Mira, es que he escuchado además en la radio que Iñaki ha comentado, el doctor, que lo financiáis. Que le pregunten. Que hay mucha gente que le da como
que no
corte,
le corte,
¿eh?
No. Todo lo contrario. Es decir, hoy en día también pensar que los implantes son un tratamiento de función para mejorar la masticación, para vernos cómodos, guapos, etcétera. Pero lo primero será valorar la salud, que muchas veces decimos, porque hablamos muchas veces de implantes, pero nos olvidamos de lo principal, que yo siempre transmito a los pacientes. Es mejor que yo le explique cómo se encuentra la salud y las pequeñas medidas de prevención que tenemos que hacer y mantener su salud, que le pueda hablar de lo mejor de los implantes, porque probablemente lo mejor que tendremos siempre serán nuestros propios dientes. Eso es lo que tenemos que invertir en mantenerlo, recuperar la salud, y bueno, y dar unos pequeñitos consejos y trucos que con eso todo el mundo puede mantener y disfrutar de sus dientes y su boca en un estado óptimo de salud.
Iñaki, ¿cómo podemos prevenir los problemas de salud bucodental? ¿Hay que hacer algún ritual, aquello de decir, pues todos los días mírate la boca, saca la lengua? ¿Qué hay que hacer?
Mira, yo creo que con 3 consejos muy sencillos, muy sencillitos, que son probablemente pueden ser obvios y mucha gente ya los conoce. Los consejos son: cepillado después de cada comida, cepillado convencional, pero no olvidarnos de los espacios interdentales, que es entre diente y diente. Y eso el cepillo normal no lo quita. O hilo de seda, cinta dental, hilo de seda, o unos cepillitos adaptados al espacio.
O sea, esencial. Que el palillo nada.
El palillo es un recurso que cuando no tenemos nada, pues podríamos decir, bueno, hombre, mejor por la incomodidad, pero hay unos palillos modernos, que llamamos, sí, que son como unos muy finitos, con unas cerdas muy pequeñitas, que es el sustituto del palillo antiguo, ¿no? Sí. Eso es llevarlos en el bolso, llevarlos en la cartera, no cuesta nada. Muy importante los espacios dentales. Uno, ¿por qué? Porque el 80% de las caries aparecen entre diente y diente, no en la superficie de los dientes, y eso solo se elimina con el hilo dental o con los cepillos interproximales. Uno, esto. Dos, controlar la dieta en azúcares. Cuando tenemos mucha tendencia a tener caries, tenemos que controlar al máximo la ingesta de azúcar. Y por desgracia, hoy en día todo está rodeado de azúcar. Uh-huh. El café, el refresco, el zumo, la bollería, el chocolate, los bombones, el...
Sí, los refrescos, cualquier cosa.
Todo. Entonces, esto. Y tres, las revisiones periódicas. Hay una clara tendencia por cultura en nuestro entorno, nuestro país, esta sociedad, en ir solo al dentista cuando tenemos necesidad. Cuando duele, cuando algo no va bien, cuando un dolor, una sensibilidad, un problema. Esto está bien, evidentemente, es necesario, pero claro, así que nos acostumbramos a ir solo al dentista y hacer tratamientos pues más complejos, más difíciles, de más visitas, con más molestias. Lo ideal es ir al dentista regularmente.
Y la prevención, aunque vayas y te diga, mira, está fenomenal.
Perfecto, está muy bien, un repasito, sigue así, dentro de un año. O no, mira, nos hemos descuidado, hay mucho sarro, tienes inflamación de las encías, por eso la sensibilidad se han separado, las encías se han bajado, hemos encontrado tres caries, no está controlada la salud. Tienes que ir cada seis meses. Uh-huh. Es un programa de mantenimiento a medida de cada paciente, individualizado. Entonces, esto yo creo que es quizás lo más importante, porque ¿qué ocurre? Que gran parte de los problemas de la boca, caries, problemas de dentición, etcétera, no necesariamente dan dolores de ir corriendo. Uh-huh. Una caries que llega al nervio y todos hemos tenido quizás alguna experiencia en dolor de muelas, pues sí, pero no siempre. Uh-huh. Entonces, al decir, no, como no me duele, está todo bien, pues está todo bien. Eso es como muchos pacientes, yo le pregunto, ¿cómo se encuentra de salud? Pues muy bien, pero muy bien porque se lo ha dicho el médico o muy bien porque usted no lo sabe, pero es lo mismo. Está bien que nos digan que estamos bien de salud, pero que esté confirmado, corroborado por un médico.
Oye, vosotros estáis, recordamos, en Gran Vía 620, entre Balmes y Rambla, Cataluña, muy cerca de COPE. O sea que aquí, si tenemos un problema de dentadura, rápidamente
corriendo,
vamos a Iñaki Cercadillo. El teléfono, el 93-343-6641. Repito, 93-343-6641. Y además, tenéis una página web que es www.aoa.es, que allí nos podemos meter, como yo hago de vez en cuando, y veo pues esa salita, ese salón y todo lo que tenéis, que es súper agradable para todo el mundo que acuda a la clínica odontológica AOA.
Así es.
Iñaki, muchas gracias y hoy prometo que no me saltaré ninguna de las tres veces que vaya a comer a cepillarme los dientes.
Muy bien, me parece muy buen consejo, Montse.
Aunque se vaya de vacaciones, hay que llevarse el cepillo.
Sí, en época de vacaciones cambian los hábitos, cambian los ritmos horarios, ahí hay que estar encima un poquito.
Pues ya lo sabéis, clínica odontológica AOA, Gran Vía 620, entre Balmes y Rambla, Cataluña, 93-343-6641.
De 12 a 2 al matí. COPE Catalunya i Andorra, la ràdio que t'agrada escoltar.
Sí, ja estem en Setmana Santa i aquí a Catalunya, doncs, dijous és un dia, dijous sant, que encara ha de venir, és un dia feiner. Per tant, encara moltíssima gent està treballant i algú possiblement estarà donant voltes a l'hora d'escollir un punt de descans d'aquesta Setmana Santa. Nosaltres us proposem, i no és la primera Setmana Santa que us proposem, visitar un punt meravellós, que és Valladolid. Valladolid és un lloc per descansar, per fer turisme, que podeu visitar tot l'any, però especialment en Setmana Santa. Por eso, ahora mismo quiero saludar a la concejala de Cultura y Turismo de Valladolid, que es Ana Redondo. Ana, buenos días.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan.
Ana, opción visitar Valladolid siempre es es interesante, pero ¿qué tiene Valladolid en Semana Santa para animar a los ciudadanos de Cataluña a visitarla exactamente?
Pues tú lo has dicho muy bien, Valladolid es un punto, yo creo que cultural de primera magnitud. Tenemos de todo, tenemos vino, tenemos gastronomía y tenemos una cultura y una historia que nos avalan. Pero en Semana Santa tenemos la Semana Santa más importante del mundo en cuanto a imaginería se refiere. Nuestras figuras, los pasos de Semana Santa que circundan las calles, que se prolongan a lo largo de todas las calles y plazas de Valladolid, son únicos. Estamos hablando de la imaginería castellana del siglo de oro, estamos hablando de Juan de Juni, de Gregorio Fernández, de Pedro de Mena, estamos hablando de un museo en la calle, en cada calle, y ya te digo, en muchísimas plazas de Valladolid, con una ciudadanía que se vuelca en las cofradías. Tenemos cofradías muy antiguas, las más antiguas de España están en Valladolid, y toda esa mezcla de religiosidad, esa mezcla de arte, esa mezcla de cultura, se vive de una manera única también en Valladolid, porque a quien le guste la Semana Santa y haya disfrutado de la Semana Santa andaluza, por ejemplo, tiene un contrapunto y puede gozar de ese contrapunto en Valladolid. Es una Semana Santa más espiritual, es una Semana Santa, si quieres, más sentida, más silenciosa, pero que luego en las calles se puede complementar con lo que son nuestros pinchos, nuestra gastronomía y nuestra enología. Por lo tanto, yo creo que es muy complementaria en cuanto a la capacidad que tiene la ciudad para ofrecer al visitante muchas formas de disfrutar.
Efectivamente. Y los días clave, los momentos claves de la Semana Santa de Valladolid, ¿qué momentos son? ¿Viernes Santo puede...?
Bueno, por supuesto, la procesión de Viernes Santo es una procesión espectacular, es la procesión general donde salen absolutamente todos los pasos. Además, el tiempo parece que nos va a acompañar un año más, y es una procesión del Viernes Santo muy, muy importante. Y el que pueda, desde luego, puede disfrutar de todos esos pasos a lo largo de la semana, porque son muchas las procesiones que salen a lo largo de la semana, pero el Viernes Santo, lógicamente, sale entera, sale íntegra, con esos más de 30 pasos que realmente son espectaculares.
Más allá de la Semana Santa, tú ya lo has citado, ¿no? Los pinchos, la gastronomía, me imagino que ahí uno puede escoger lo que le apetezca, ¿no?
Pues claro, la verdad es que tenemos muchas visitas turísticas y guías que van a ofrecer la mejor visión de la ciudad. Esta es una ciudad histórica, es una ciudad de los grandes literatos. Este año que estamos celebrando el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, quiero recordar que en Valladolid está la única casa auténtica donde vivió y escribió Cervantes. Uh-huh. Y hay toda una actividad programada para el año, también en Semana Santa, pero a lo largo del resto del año, muy vinculada a esa celebración del cuarto centenario. Pero tenemos patios, monasterios, el Museo Nacional de Escultura, que es una joya en sí mismo en cuanto al edificio, pero alberga las mejores esculturas de la imaginería española de todos los tiempos. Tenemos, por supuesto, las rutas de los monasterios, las rutas de los museos y de las iglesias, y rutas también muy especiales, como por ejemplo el hereje. Todos saben que Miguel Delibes nació, vivió y escribió en Valladolid, y también es una figura literaria muy, muy reconocida y muy querida para los vallisoletanos. Tenemos rutas guiadas sobre precisamente la actividad literaria de Miguel de Cervantes y de Miguel Delibes. Es la ciudad de los Migueles, ¿no? De Miguel de Cervantes a Miguel Delibes, sí. Son dos grandes figuras literarias que tienen su reflejo en la ciudad. Por lo tanto, yo creo que el turista siempre que viene se queda con ganas de repetir, porque siempre hay cosas que no ha podido disfrutar y ver. Y como digo, eso aderezado con los mejores pinchos, porque hemos ganado en esta edición el primer y el segundo premio del Concurso Nacional de Pinchos. Aquí la verdad es que se tapea maravillosamente, y somos una ciudad con 5 denominaciones de origen, el uh-huh. Ribera de Duero, pero también tenemos ahí los vinos de Rueda, los vinos de Toro, los de Tierras de León, que hacen, yo creo, que las delicias de todos los paladares y de todos los gustos, junto con el vino de Cigales también.
Bueno,
por lo tanto, yo creo que...
que más imposible, más y mejor imposible en menos tiempo, Ana. Te agradezco
muchas
mucho
cosas,
tus palabras. Yo creo que si alguien tenía dudas sobre dónde viajar esta Semana Santa, estáis todavía, cómo no, estáis a tiempo, carretera y manta. Mucho cuidadito, mucha prudencia, y a pasar unos días de maravilla en Valladolid. Concejala, un abrazo, gracias desde Barcelona.
Un abrazo, y estáis invitados desde luego a venir por aquí.
Gracias, Ana Redondo, concejala de Cultura y Turismo de Valladolid.
carrer que va allà i falta gent, Collado.
Sí, senyora,
és
una meravella.
Recordar sobretot a la gent, si agafa el cotxe, que vagi amb molta atenció i que si s'ha d'aturar, que s'aturi i prendre qualsevol cosa i continuar el camí, eh?
Deixa'm que recordi un missatge concret d'uns amics, dels amics de l'Escola Cristiana de Catalunya. Estem en època, arribarà a acabar a març, arribarà al mes d'abril i és l'època de les prescripcions. Pues si heu d'apuntar el vostre nen, la vostra nena a una escola, no us oblideu de l'Escola Cristiana de Catalunya, més de 260.000 alumnes, més de 400 escoles a Catalunya i són una referència de l'ensenyament concertat. Si voleu més informació, doncs www.triescolacristiana.cat.
Bon, ara sí, marxem. Salutacions de l'Anna, que ha estat a la producció, la nostra estudiant en pràctiques.
Anna Alegre.
El Jorge Martínez, avui, com sempre, a les vies de so.
Sí, i tots els que venen a visitar-nos durant el programa.
Que hi ha molta gent.
Tenim moltes visites.
Per cert, demà hi ha programa, eh?
Demà hi ha programa, sí, senyora.
Demà hi ha programa.
I dilluns de Pasqua també. Adéu!
Bueno, ens quedem amb la Mona, no?
Adéu!
El matí, COPE Catalunya i Andorra. La ràdio més propera.
Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos desde Bruselas, saludos desde el corazón del barrio europeo de la capital belga. De inmediato vamos a estar en los escenarios en los que estallaron las bombas que han cegado la vida de 31 personas. Enseguida, ya digo, vamos a volver a esos puntos. Pero antes, lo primero es conocer cómo marcha la operación que todavía trata de dar caza al tercer terrorista huido tras esos atentados. Algunos medios belgas han llegado a informar a lo largo de la mañana de que podía haber sido detenido, pero, ya digo, esa operación en la que participan aquí en Bruselas hasta 7.000 policías y militares, esa operación, digo, continúa. Lo ha confirmado hace tan solo unos minutos la Fiscalía belga, así que vamos a situarnos ya en ese punto en el que hay un periodista de la cadena COPE, Alberto Fernández.
Precisiones de la Fiscalía. Tan solo se conoce la identidad de uno de los tres atacantes de Zaventem. Se trata de Ibrahim Bakrawi, que iba junto con otras dos personas, otro kamikaze y una tercera persona que aún sigue en paradero desconocido y que, según los medios belgas, sería Naim Lasraoui. Además, el hermano de Bakrawi, Khalid, ese es el kamikaze del metro de Malbe. Que también sabemos que la policía ha encontrado 15 kilos de explosivos, detonadores y material químico en un registro y muy cerca de esa vivienda registrada también en una basura un testamento de Brahim Bakrawi en el que aseguraba actuar con precipitación para no acabar en la cárcel. Además, por último, una última cifra, un último balance de víctimas, 31 muertos, 270 heridos, pero con riesgo, según la Fiscalía, de que este balance empeore en las próximas horas.
Eso, esa operación para tratar de dar caza al tercer terrorista, al terrorista huido, es lo fundamental a esta hora aquí en Bruselas. Vamos ya ahora sí a visitar los dos escenarios en los que se vivió ayer el horror. Primero, aquí en el barrio europeo de Bruselas, desde esta corresponsalía de COPE nos vamos a desplazar unos cuantos metros. Nos situamos ya en esa estación de metro de Malbec, en la que fueron asesinadas 17 personas. Allí tenemos a un periodista de la cadena COPE. Esa estación, Miguel Sánchez, todavía va a permanecer cerrada varios días.